La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea.
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
7:02 tiempo del centro del país. Y aquí estamos, señoras y señores, señoritos y señoritas, mascotas y mascotos, listos para arrancar en este miércoles 14 de enero del 2026. Y por supuesto estamos arrancando con BTS, porque el día de ayer, bueno, hasta Marcelo Ebrard empezó a poner en sus redes sociales, ahí viene BTS, me lo imagino que va a estar por ahí bailoteando el secretario de Economía, pero bueno, pues ayer se da a conocer que BTS viene a México con 3 conciertos programados en el Estadio GNP de la Ciudad de México durante mayo de este año, o sea, ya así, así de rápido. Es que, bueno, qué bueno, porque normalmente dicen, y van a venir en el 2034. Pero bueno, pues ya en mayo del 2026, BTS van a estar por acá. 7, 9 y 10 de mayo. Ahora sí que en la madre, dirían por ahí. 7, 9 y 10 de mayo del 2026 van a estar por acá el BTS y... El BTS, ¿eh? Van a estar por acá BTS y la venta inicia el... ¿Qué me estabas diciendo, mi querido Mike? 24 de enero. O sea, en 10 días comienza la venta y estoy segura que se van a agotar exactamente en 3 segundos. A mí me impresiona la cantidad de gente, no solo en México, sino en el mundo que sigue a BTS. Así que estamos arrancando con esto que se llama Dynamite, para que vean que estamos nosotros también con todo, ¿eh? Somos como, yo soy como la tía de la chaviza, pero pues con todo estamos aquí, por supuesto, en esto. Dicen por acá varias personas que nos están escribiendo, dicen qué buena rola, dice Omar. Dice, hola, buen día, qué buena rola, maestra, va al concierto de BTS, hoy sí me sorprendió mucho. Pues no, no sé si vaya a ir al concierto de BTS, pero la verdad es que me parecen, pues un fenómeno padre. Los he seguido ya desde hace varios años y luego cuando empiezan con sus campañas, con ciertos temas y temas sociales, y están los de ARMY, están los de no sé qué, a mí me parece realmente muy interesante, pero no estoy muy segura que vaya a ir. Ya los últimos conciertos a los que fui, incluido el de Bad Bunny, terminé muy dañada. Uno ya no está en edad, o sea, después del concierto de Bad Bunny, yo terminé así como casi casi necesitando oxígeno. Así que no estoy muy segura que vaya al de BTS. Me gustó mucho, por cierto, el concierto de Bad Bunny, pero no estoy muy segura que vaya al de BTS, pero me encanta que estén por acá y me encanta que se entusiasmen todos, incluido el secretario de Economía. Dice por acá, a ver quién me dice, Luis Saraico, dice, buen día, a ver si ahora sí se me hace escuchar el saludo rumbo a la GAM. Ah, pues ministro Araico, te mando un abrazo totote, muchísimas gracias por estarnos escribiendo. Y bueno, también está por acá, bum, 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 bum. Sí, por aquí nos están diciendo, hola Gaby, buen día desde Orlando, ojalá puedan hablar de las atrocidades que están pasando en Minnesota. Sí, la verdad es que, híjole, estaba escuchando justo esta mañana, incluso quienes están renunciando porque los están obligando a llevar las investigaciones después de que un agente de ICE mató a una mujer allá en Minnesota y todo lo que ha pasado en torno a ello. Pero bueno, pues un abrazotote, por supuesto. Y aquí también quien me está escribiendo rápidamente, Karina Frey, dice, ahora sí me hiciste reír con la madre, pues es que si va a estar el 10 de mayo, un chiste bastante bobo, tengo que decirlo, pero bueno, me salió del alma. En fin, dice, se nos vino la nieve otra vez en Chicago. Bueno, pues estamos a 14 de enero, pues ahora sí que estamos en pleno invierno. Preocúpense el día que en enero no haya nieve, porque ahí sí tendremos que decir, jijo, ahora sí nos alcanzó todo lo que nos está alcanzando. Bueno, señoras, señores, hoy tenemos para variar muchísimos, muchísimos temas. La verdad es que Trump el día de ayer con declaraciones diversas, destaca hoy el financiero para Estados Unidos, el T-MEC es irrelevante, dice Trump. Hoy lo vamos a platicar, por supuesto, con el maestro Enrique Quintana. No sé si habrá alguna respuesta de la presidenta, pero bueno, pues vaya declaraciones el día de ayer de Trump, que andaba por allá en Detroit haciéndose el chistosito. Incluso hoy las imágenes destacadas en donde le enseña, diríamos cuando éramos más chiquillos, el dedo de la grosería a una persona que lo está increpando. Y bueno, pues en la Casa Blanca dijeron que sí, sí le había mentado la madre de regreso a la persona que lo increpó. increpaba, pues porque le pareció que era lo correcto. En fin, ahora sí que tiempos en los que estamos en estos momentos. Hoy, destacado, insisto, en varias primeras planas estas declaraciones de Trump. Dice el diario La Jornada, para Estados Unidos el T-MEC es irrelevante, lo ponen en primera plana. Igual el diario Milenio, Trump quiere que le vaya bien a México y resta valor al T-MEC. Así que, bueno, pues hoy estaremos hablando, por supuesto, de ello y de muchísimas cosas más esta bonita mañanita. Así que gracias a todos los que ya andan hoy desde muy tempranito saludando. Dice por acá, ¿a quién le gustó lo de los mascotos? Dice por acá, me encantó lo de los mascotos. Pues sí, si son mascotas, son mascotos, por supuesto, también. Y por acá también me escribe alguien que hoy es su cumpleaños. Es mi cumpleaños 52. Felicidades. Bueno, pues muchas felicidades aquí a quien nos escribe desde Chicago y a toda la gente que anda ahora sí que muy, pero muy temprano. Ceci por acá nos dice, buenos días, Gaby. Por favor, manda un saludo a mis papás y mi esposo Fer. Van rumbo a tramitar su CURP biométrica. Ah, pues que les vaya muy bien. Ahí nos cuentan qué tal les va con su CURP biométrica. Y bueno, pues a toda la gente que nos está escribiendo, ya saben, estamos en absolutamente todas las redes sociales, arroba así las cosas W, arroba W Radio México. Me pueden echar un WhatsAppazo al número que, por supuesto, no lo puedo ver porque me lo quitaron de aquí enfrente. Yo creo que están poniendo a prueba mi memoria, así que no se los puedo decir, pero se los diré tan pronto lo pueda yo leer. Y, por supuesto, también estamos atentos. Este programa se transmite completamente en vivo a través de YouTube de W Radio México. Ha llegado en mis manos el WhatsAppazo 55-25-69-09-41. Café muy, 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 muy caliente y negro como mi alma. Y una agüita fría y con BTS de fondo. Híjole, la cantidad de escuchas que tiene, ¿no? Además, uno entra por ahí a Spotify y son millones y millones y millones y millones y millones y millones de escuchas. Pero bueno, así las cosas, ¡súbanle!
El primer acuerdo al que debemos de llegar, incluso antes de presentar la iniciativa, es con el Partido Verde y con el Partido del Trabajo, que han sido actores políticos aliados con características de lealtad e institucionalidad, y que ellos tienen que ser los primeros en conocer los alcances de la iniciativa y también conocer sus aportaciones e incorporarlas.
See Canada and Mexico do well, but the problem is we don't need their product. You know, we don't need cars made in Canada, we don't need cars made in Mexico, we want to make them here.
A la fecha van más de 400 personas excarceladas, las primeras 160 el 23 de diciembre del año 2024. Si quiere ver las listas, se las ponemos a la absoluta y total de disposición, y se acercan a 400 personas al día de hoy, y van a continuar ocurriendo, no porque usted no los pida, sino porque ya lo había anunciado el gobierno bolivariano como un gesto unilateral del gobierno de la República Bolivariana.
Y él me dice, pues sí, te habla Julio Iglesias. ¿Estás lista para que te cambie la vida? Y yo le dije que sí. Y vaya que me cambió la vida, pero nunca imaginé de la manera que sería.
Cosas. Bueno, son las 7 de la mañana con 10 minutos. Por aquí me están preguntando en la México Querétaro. Ahorita les decimos, hay una explosión ahí, una pipa impresionante, las imágenes. Ahorita les decimos en qué va la México Querétaro. Pero bueno, los sonidos de la noticia con los que estamos arrancando a la hora y que tienen que ver con mucho de lo que estaremos hablando también el día de hoy. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguró que sin el apoyo del Partido del Trabajo y del Partido Verde, la reforma electoral no tiene posibilidades de salir. Afirmó además que estos partidos deben de conocer el proyecto antes que nadie. Ya lo saben, estamos a la espera de que en estos días se presente ya la propuesta de reforma electoral del Ejecutivo Federal, que después, por supuesto, tendrá que pasar al Legislativo. Todavía no sabemos cuál va a ser la Cámara de origen en esta discusión. Y bueno, pues vendrá seguramente un debate en serio. Hoy vale la pena leer a Denise Merker en el diario Milenio, por cierto, escribe un texto interesante, dice: la reforma electoral inoportuna. entraña un desgaste innecesario, dice Denise Merker, y creo que tiene toda la razón. En tiempos en donde tendríamos que estar hablando de tantas cosas, se va a desgastar, entre otros, el ánimo social, sin lugar a dudas, con esta discusión. Después escuchamos la voz del presidente de Estados Unidos el día de ayer, en lo que ya les decía, asegura que Estados Unidos no necesita el T-MEC, el Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Dice tal cual que este tratado es irrelevante y sostuvo que su país, es decir, Estados Unidos, no depende de esos productos, pese a decir que desea que ambas economías estén bien. Insisto, no sabemos si es solamente un alarde del presidente Trump, si es una manera de mantener a raya también su relación con México, con Canadá. Ya lo estaremos conversando el día de hoy con Enrique Quintana. Y después la voz de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, hermano de Delcy Rodríguez, la presidenta encargada ya de Venezuela. Y miren, a ver, en esta voz de Jorge Rodríguez, además si lo escuchan así como todo feliz y todo así echado para adelante, diciendo que están liberando, que van más de 400 excarcelaciones, ellos obviamente no dicen de presos políticos, sino dicen excarcelaciones allá en Venezuela, y además lo dice, esto es un gesto de buena voluntad y no sé qué. A ver, quienes los metieron a la cárcel fueron ellos. Los presos políticos son de Nicolás Maduro, de Jorge Rodríguez, de Delcy Rodríguez, de todos ellos. Ellos los metieron a la cárcel y ahora se jactan y dicen, ya los estamos liberando y además ahí están las voces. ¿Qué? Poca madre tienen, lo voy a decir así como es, porque de verdad es impresionante el cinismo de las voces que estamos escuchando desde Venezuela. Hoy nos vamos a ir nuevamente hasta Caracas. Y bueno, hoy también vamos a hablar de algo que ayer reventó en España, sobre todo, pero por supuesto por el personaje que es, pues se revienta también en el mundo. Y yo casi diría no solamente hispanoparlante, sino por el personaje que es en el mundo. Dos mujeres, entre otras más, pero sobre todo se tienen los testimonios de dos mujeres, denunciaron a Julio Iglesias por trata y agresión sexual. La denuncia hace referencia a hechos sucedidos entre enero y octubre de 2021 en las residencias que el cantante tiene en República Dominicana y en Bahamas. Ambas mujeres, quienes fueron sus empleadas, describieron agresiones sexuales, bofetadas, vejaciones, humillaciones laborales sistemáticas, entre otro. Esta es una investigación que dio a conocer el diario.es allá en España, que es una plataforma periodística muy seria, y Univisión Noticias en Estados Unidos, aunque hay que decir que ha salido sobre todo en España. La verdad es que aquí todavía no me queda muy claro el papel que juega Univisión en ello. Empieza a salir también en Estados Unidos, pero sobre todo en España. Hoy nos vamos a ir hasta España porque vaya escándalo. Incluso en España ya se dice que se le van a retirar condecoraciones a Julio Iglesias. Claro, hay otros que dicen, ¿por qué se meten con la persona más conocida de España en el mundo? Híjole, cuando ustedes leen los testimonios de estas mujeres con investigaciones muy serias de lo que les hizo Julio Iglesias, híjole, en verdad, es impresionante. Y bueno, finalmente, una de estas notas que uno diría, ¿te cae? La colección de ABBA de 1992, Gold Greatest Hits, alcanzó el número uno en la lista Top Dance Albums de Billboard. Este álbum incluye éxitos como Dancing Queen, Mamma Mia, Take a Chance on Me. La última vez que ABBA lideró una lista fue en 1981. Bueno, yo estoy muy contenta porque a mí me encanta ABBA y yo los escuchaba cuando lideraban las listas en los 80. Entonces me da muchísimo gusto, pero sí es un poco como decir, mira, ahora sí que el mundo, las vueltas que da, pues me da muchísimo gusto. Por eso escuchábamos una parte de ABBA. Bueno, me voy contigo, Víctor Sandoval, a las calles de la Ciudad de México. Adelante, Víctor, buenos días.
Gracias, Gaby. Muy buenos días. Informar que en este momento tenemos un camión de carga descompuesto en el puente La Concordia. Esto para quien viene de Iztapaluca, de la México-Puebla hacia Zaragoza. Está afectando la circulación en este momento, bajando exactamente lo que es el puente La Concordia. Alternativa puede ser utilizar de preferencia la salida hacia Ermita y Iztapalapa, que avanza a mejor velocidad. Lo hacen las cercanías del aeropuerto sin mayor problema. Esta mañana está la temperatura más agradable que el día de ayer. No se siente tanto viento, tanto frío, Gaby. Está muy despejado, sin problema lo que es Oceanía, circuito así como también el viaducto Miguel Alemán. Hubo una volcadura, ya se retiró, esto viaducto Río de la Piedad, a la altura del Metro Puebla, sin mayor problema ya en este momento, también en dirección hacia la zona del viaducto Miguel Alemán. Gaby, el reporte.
Gracias, gracias, Víctor Sandoval. Bueno, pues ahora sí que así las cosas en las calles de la Ciudad de México. Y rápidamente me voy contigo, Mario Rodríguez, nuestro corresponsal en el Estado de México, de esta pipa que explotó en la México-Querétaro. Mario, adelante, ¿cómo estás? Buenos días.
Excelente día, te saludo con mucho gusto desde el Estado de México. Fíjate que este hecho de tránsito pues ocurre precisamente en la carretera México-Querétaro, en los límites, en este caso, de Jilotepec, aquí en el Estado de México, y sobre todo, bueno, pues con Tepeji del Río en Querétaro. ¿Qué fue lo que sucedió? De acuerdo con la información consultada con autoridades, una pipa que transportaba gas, bueno, pues era remolcada precisamente por otro vehículo. Sin embargo, a la altura del kilómetro 80 con dirección a la capital del país, bueno, pues se registra precisamente una explosión. Derivado de ello es que la carretera fue cerrada, y no fue hasta las 2 de la mañana que las autoridades, principalmente de Querétaro, pues tuvieron a bien realizar en este caso tanto la limpieza como la apertura de la vialidad. Sin embargo, ya pasan de las 7 de la mañana y hasta este momento la autoridad no ha precisado si es que hay personas lesionadas o fallecidas consecuencia de este hecho, el cual, te repito, ampliamente fue difundido en redes sociales. Sin embargo, lo que sabemos es que asistieron personal tanto de la seguridad física de Pemex, de Capufe, la Guardia Nacional, la seguridad pública municipal, en este caso de Tepeji del Río, y sobre todo también de la Secretaría de Seguridad de Querétaro. En este sentido, estaremos pendientes sobre cuál fue en este caso el origen precisamente de esta explosión y eventualmente el número de personas lesionadas o fallecidas, toda vez que se presume que al menos pudieran haber estado involucrados tanto el operador de, en este caso, de la pipa, como de la vehículo que los remolcaba.
Híjole, es que para variar, ¿no? Para variar, lo que pasa con las pipas en diferentes partes del país es muy impresionante. Y bueno, pues en este caso no se tiene la información. Entonces, nada más para reconfirmar, Mario, lo que nos decías, ahorita ya está abierta la México-Querétaro, ¿verdad?
Sí, es correcto. A las 2 de la mañana culminaron precisamente los trabajos de limpieza y en realidad desde anoche ya se contaba con al menos el carril habilitado desde, con dirección hacia Querétaro. Sin embargo, bueno, pues estaban trabajando con dirección hacia la Ciudad de México. Y en estos momentos la carretera está totalmente abierta, entonces los automovilistas pueden circular sin ningún problema.
Perfecto. Gracias, Mario Rodríguez, nuestro corresponsal en el Estado de México, en esto que nos preguntaban varias personas. Y otra vez, ¿no? Otra vez las pipas y otra vez la México-Querétaro, también hay que decirlo, otra vez la México-Querétaro. Creo que es una de las autopistas en donde más accidentes tenemos siempre, en donde más cosas pasan, asaltos, en fin, todo lo que pasa en la México-Querétaro, que siempre es impresionante. Pero para las personas que me preguntaban, bueno, pues ahí está esta información, lo más reciente. Y bueno, pues ya les decía, la información hoy destacada y de lo que estaremos hablando, por supuesto, el día de hoy, son estas declaraciones de Trump. ¿Qué tan en serio deberíamos de tomárnosla o no? Porque la verdad es esta retórica nacionalista del presidente Trump. Vale la pena incluso leer hoy al maestro Enrique Quintana. Dice, lo que quiso decir Trump, híjole, de eso insisto, estaremos hablando en un ratito más. También la reforma electoral, se calienta este debate, esta discusión en torno a la reforma electoral. Hay varias notas destacadas. Morena y sus aliados alistan su estrategia política, una reforma electoral donde adelantarían la revocación de mandato para 2027 y eliminarían el fuero constitucional para diputados, senadores, legisladores locales y para gobernadores. Fuentes legislativas de la 4T confirmaron que la intención de este plan electoral es que, al adelantar la revocación de mandato, la presidenta Sheinbaum tácitamente estaría en la decisión de los electores junto a la elección intermedia del Congreso el 6 de junio de 2027. Ya hablábamos nosotros también de eso hace algunos meses, cuando se decía si se adelantaba la revocación de mandato para que también sucediera cuando sean las elecciones del 27, y eso le permitiría de una manera, aunque no fuera explícita, a la presidenta estar en la boleta electoral. Se había dicho que no. Bueno, pues pareciera que sí se está encaminando hacia allá. Hoy vamos a hablar, por supuesto, también de este tema y nos vamos a empezar a enfocar en lo que dicen algunos partidos. Aquí hablaba yo hace apenas unos días con Sergio Gutiérrez Luna, con el diputado de Morena, y hoy nos vamos a ir con el Partido Verde. Vamos a platicar con el senador del Partido Verde, Luis Armando Melgar, sobre dos cosas. Uno, esta ley esposa que se había aprobado en San Luis Potosí para que, en tal caso, la esposa del hoy gobernador Ricardo Gallardo pudiese ser candidata a la gubernatura en la próxima elección. Esta ley esposa que se defendió por todos lados, bueno, pues la echan para atrás. Hoy vamos a hablar de ello y también de lo que viene en la reforma electoral. Y me voy rápidamente a Campeche porque se supo el día de ayer que detuvieron al rector, bueno, hoy exrector incluso de la Universidad de Campeche, la Universidad Autónoma de Campeche, en algo que pues pinta para ser sobre todo pues una venganza política. Estoy hablando de José Alberto Abud Flores, rector de la Universidad Autónoma de ese estado. Y saludo a Carlos Martínez Caamal, corresponsal nuestro allá en ese estado. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gabriel. Aquí, pues igual que ahí en la Ciudad de México, impactados con esta noticia de lo que está sucediendo aquí en Campeche, como bien comentabas,
sí.
José Alberto Abud Flores, rector de la universidad por casi 4 años y meses, pues ya fue destituido de su cargo. Como bien lo comentas, el lunes por la mañana los campechanos nos amanecimos con esta información, sí, de que elementos de la Policía Estatal Preventiva lo detuvieron en una de las avenidas principales de esta ciudad cuando transitaba a bordo de su camioneta con rumbo a la universidad. Iba acompañado de su esposa y de su chofer. Según la información que genera el fiscal del estado, Jackson Villasís, cuando lo detienen y revisan su camioneta, primero que nada, habían reportado que en esa camioneta iba gente armada. Lo detienen y cuando revisan la camioneta, supuestamente los elementos policíacos encuentran cocaína, 5 gramos de cocaína, de acuerdo a lo que nos dio a conocer ayer su abogado, el abogado del rector José Abud, Edwin Trejo. Encontraron 5 gramos de cocaína y por esa situación se lo llevaron detenido, incomunicado de hecho a la Fiscalía del Estado. Mientras eso sucedía el lunes por la mañana, eso de las 9:30 de la mañana, en el transcurso del día se generó mucha información, mucha especulación, solamente se dio a conocer la detención por posesión simple de cocaína.
¿Qué cosa? Además, esto de por posesión simple de cocaína, en lo que esto está significando por el personaje que es allá en Campeche y esta detención. Y bueno, a ver, lo detienen y también lo que sé, Carlos, es que una vez que lo detienen, también lo destituyen como rector, ¿verdad?
No pasaron ni 24 horas, Gabriela, y lo destituyó el Consejo Universitario, que horas antes había generado un comunicado donde dijeron que no iban a permitir intromisiones y que denunciaron que gente ajena había convocado en una sede alterna para destituirlo y nombrar a un nuevo rector. Situación que sucedió por la madrugada del martes, a eso de las 3 de la mañana. Y no en la Universidad Autónoma de Campeche, sino en el Centro de Convenciones Campeche 21, que es del gobierno del estado. Por eso se ha especulado y mucha gente, analistas, líderes de partidos políticos, han acusado que detrás de la designación de Fanny Guillermo Maldonado está la mano del gobierno del estado, el gobierno de Laida Sansores.
Bueno, pues vaya tema otra vez el caso de Campeche, vaya tema también, ya hemos hablado tanto del ataque a periodistas, el ataque también en este caso a un rector, así como lo detienen, y bueno, pues obviamente en esto se ve también una mano de la gobernadora. Vamos a ver también qué es lo que va saliendo de esta información. Ahora sí que así las cosas esta mañanita. Tenemos por supuesto más asuntos de lo que estaremos hablando por acá, ya les decía lo que está diciendo Estados Unidos, lo que está pasando en Venezuela. También estaremos hablando del petróleo de Cuba, el petróleo que México está enviando a Cuba. ¿Qué significa este petróleo? ¿Qué tan importante es? ¿De qué dimensiones es esta cantidad de petróleo que se envía para allá? Y hablando de Cuba, las cosas que están sucediendo en la isla son muy preocupantes. Hay manifestaciones y hay situaciones también económicas y de hambre muy preocupantes también por allá en la isla, en Cuba. Así que así las cosas esta mañanita. Les digo, muchísima información. Gracias a la gente que nos está escribiendo. Dice Rosy Grados, dice: hola Gaby, ayer intenté ponerme la vacuna de influenza y para variar no había. Dice: fui a 4 lugares y en la única que había solo tenían un frasco para 4 dosis, dándole prioridad a adultos mayores. me dijeron, pues no sé, o sea, nosotros no hemos tenido aquí ningún problema con las vacunas de la influenza. Incluso aquí parte del equipo se ha ido a vacunar y me dijeron que no tiene ningún problema. Entonces, no sé a dónde haya sido Rosy, pero pues podemos darle, por supuesto, seguimiento. Hasta donde nosotros hemos visto, no ha habido el desabasto de la vacuna contra la influenza. Es cierto que en algunos lugares le están dando prioridad a la población más vulnerable, en este caso también a los adultos mayores. En fin, así las cosas esta mañanita. Y nosotros nos vamos a ir al corte. Nos queda todavía mucho por delante, por supuesto. La conferencia de la presidenta, 7:30, ya les contaremos de qué va y si hubiese algo que destacar. Pero por lo pronto, con esto de BTS, nos vamos al corte. ¡Súbale!
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Hoy, en Así las cosas.
Por ahí ya nos llegó al Poder Ejecutivo, nos acaba de llegar el oficio para poder inscribir la ley donde declara que solamente pueden ser candidatas mujeres en el 27. Les queremos decir que vamos a ejercer nuestro derecho al veto, vamos a regresar la ley para que sea revisada por parte del CEPAC y por parte de la Cámara de Diputados, porque por ahí ya hasta nombre le ponían a la ley.
Así las cosas.
Bueno, son las 7:32. Gracias, hay personas que me siguen preguntando qué pasó en la México-Querétaro. Ya está abierta la México-Querétaro después de la explosión de una pipa ayer por la noche, pero ya está abierta, se está todavía en las investigaciones de qué fue lo que sucedió y sobre todo también de las afectaciones y si hay también personas fallecidas, pero por lo pronto está abierta la México-Querétaro para quienes tengan que usarla esta mañanita. Y bueno, ya les decía, vamos a empezar a hablar de varios temas, uno no menor, el de la reforma electoral, una vez que se sepa más de qué va este asunto, pero también cómo están los partidos políticos en este arranque de 2026, antes de que comience otra vez el periodo ordinario en el legislativo. Y me da mucho gusto saludar en la línea nuevamente al senador Luis Armando Melgar, senador del Partido Verde. Luis Armando, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby, que siempre es un gusto. Bienvenido este 2026 y muchas felicidades a ti y a tu auditorio.
Sí, bienvenido este 2026 que pinta intenso. A ver, un par de cositas quería tocar base contigo, Luis Armando, en este arranque de año. Uno, escuchábamos ahorita en el separador la voz del gobernador de San Luis Potosí, pues con esta polémica que se armó en torno a la llamada ley esposa. Escuchábamos la voz de Ricardo Gallardo, pues esta ley que se había votado en donde se obligaría a los partidos políticos a postular solo mujeres a la gubernatura y que de alguna manera se había leído como una ley que permitiría que la esposa del gobernador fuese candidata. Bueno, finalmente decide vetarla, pero se había hablado ahí un poco como de que tal vez el Verde iba a ir medio solo, Morena no, el Partido del Trabajo no. ¿Cómo arrancan en este tema, Luis Armando?
Pues mira, es un tema de, yo te diría, de enorme practicismo, uh-huh. Pensamiento práctico, en donde simple y sencillamente, bueno, aquí el reconocimiento al gobernador Gallardo y a las fuerzas políticas de San Luis Potosí es que debe de ganar, más bien debe de competir en la gobernatura del 2027 en San Luis Potosí, uh-huh. Quien mejor posicionado esté. Uh-huh. Y en este caso, quien mejor posicionado está es el Verde con nuestra amiga la senadora Ruth González. Uh-huh. Entonces yo creo que esta reflexión de parar y vetar la ley, uh-huh, es algo muy sensato, porque no tenemos por qué andar haciendo, ahora sí que moviendo el avispero, uh-huh, cuando realmente las cosas están mejor y más zanjadas y con mayor claridad. Entonces, yo creo que ahora queda muy claro que la principal fuerza política somos nosotros en San Luis Potosí, uh-huh, y no necesitamos de ninguna ley. Y obviamente vamos a encabezar esa alianza en el caso de que Morena quiera venir con nosotros, uh-huh, y si no, Morena no quiere venir con nosotros, pues nos iremos solos, pero nuestra amiga la compañera senadora va a ser nuestra candidata porque es la mejor posicionada, Gaby.
O sea, lo que estás diciendo, Luis Armando, está interesante. Lo que estás diciendo es, en realidad no necesitan esta ley y por eso incluso la vetan para no tener mayores broncas, me imagino, pero dicen, no necesitamos legales. La ley porque en realidad pues nosotros de todos modos ganaríamos con la senadora, que además es la esposa del gobernador, pero es senadora en estos momentos. Entonces dicen, pues no la necesitamos y además nosotros vamos vamos, si Morena quiere ir con nosotros, bien, y si no, vamos solos. Ese es el tono, Luis Armando, está interesante.
Así es, así es, así es. Vamos, mira, lo hemos dicho, yo en lo personal lo he dicho, la competencia política se construye con competitividad, y la competitividad es el músculo que cada fuerza política tiene. En el caso nuestro, el Verde ha ganado un enorme músculo político en los últimos años. Nos sucedió en la elección del 24 y en la elección del 21. Y claramente tenemos la capacidad de ganar en muchos lugares, aún yendo solos. Y si vamos en alianza, vamos en una alianza de iguales. ¿Por qué de iguales? Porque aquí las alianzas no son de sometimiento. Las alianzas son de negociación. Son de frente y son de pares. No podemos tener la visión del partido único. Ese partido que dice, vas a venir conmigo y yo voy a poner el candidato. No. Yo creo que lo responsable, lo inteligente, para poder construir una buena votación y sobre todo ganarse la confianza de la gente, tiene que ver con que el mejor candidato sea. Y donde el Verde tenga buenos candidatos como los tenemos en todo el país, ahí vamos a ir solos si no nos ponemos de acuerdo para lograr una alianza de pares.
Mira, es, insisto, me parece interesante. Es el caso, obviamente, de San Luis Potosí. ¿Dónde más tienes, vislumbran ustedes esa fuerza? Porque tampoco la tienen en todos los estados. Pero a ver, ¿en dónde más?
No, no, por supuesto que no. A ver, como todos los partidos, ¿no? Hay, hay estados donde tenemos una mayor construcción electoral, de votos, de confianza, de estructura. Sin duda lo tenemos en Colima, sin duda lo tenemos en Nayarit, sin duda lo tenemos, ¿por qué no decirlo?, también en partes importantes del Estado de México, partes importantes del Estado de Querétaro. En fin, el Verde es competitivo mucho más de lo que la gente pensaría. Lo que sucede es que en estas alianzas, muchas veces lo que sucede es que se desdibujan los partidos y pareciera que solamente es Morena, y no es así.
Ya.
Morena sí es una fuerza, sí es el partido en el poder, pero las alianzas son de negociación. Son de pares, son de iguales. Así que nosotros estamos muy firmes en nuestra alianza legislativa, como lo he dicho siempre, pero en la electoral, ahí tendremos que medir caso por caso, Gaby.
Ya, pues eso me parece interesante, sobre todo para arrancar el año, y ahora voy entonces a lo legislativo. Dices, ahí la alianza legislativa, ahí está. A ver, viene, todavía no sabemos por dónde va a llegar, y obviamente no se trata de especular, pero sin lugar a dudas el gran debate va a ser la reforma electoral. A ti, Luis Armando, ¿hay algo que te ocupa y te preocupa de esta reforma electoral?
A mí me preocupa y me ocupa mucho de la reforma electoral. ¿Por qué? Porque una reforma electoral tiene que ser para fortalecer, tiene que ser para arreglar interpretaciones o mejorar lo que ya existe. Entonces, si a mí me dices, oye, vamos a hacer una reforma electoral en donde vamos a reducir la competitividad de mis partidos aliados y de los partidos minorías en general, cambiando las reglas del juego, yo te digo, no estamos de acuerdo. Pero por ningún motivo estamos de acuerdo que le muevas una ley que lo único que va a ser abonar para un partido único. No, nosotros queremos un sistema electoral de pesos y contrapesos, de representatividad de las minorías, en donde tengamos ahora sí que una representación proporcional que funcione y que cumpla con su objetivo. Una reducción del financiamiento público no necesariamente conviene. ¿Por qué? Porque vas a acabar fortaleciendo al grande, no a los pequeños. Sí, y los ahorros se pueden generar, yo creo que siempre es loable generar ahorros, ¿no? Y eficiencias económicas, hay que hacerlo, hay que bajarle el costo al aparato electoral sin duda, pero no a costa de cambiar las reglas del juego.
Decía Pablo Gómez apenas hace un par de días, Pablo Gómez, recordemos, es el que encabeza el equipo que nombró la presidenta para hacer esta propuesta de reforma electoral, decía, por ejemplo, que pues el INE no tendría por qué ser autónomo. ¿Qué dices a este respecto, Luis Armando?
A ver, yo estoy total y absolutamente en desacuerdo con Pablo. Además, me extraña porque él viene de esa construcción de minorías en donde él llega su primera vez de diputado federal como diputado plurinominal. Y si alguien conoce la estructura y la necesidad de generar esos pesos y contrapesos a través de las reglas electorales que hoy tenemos, es él. Entonces, la autonomía del INE es fundamental. ¿Por qué? Porque debe ser un órgano autónomo. Debe ser un órgano autónomo que funcione con total y absoluta transparencia para que todos los mexicanos estemos tranquilos de que las reglas del juego están bien aplicadas y de forma equitativa.
¿Cómo se va a dar este debate, Luis Armando? Escuchaba yo también en el caso de Cámara de Diputados a Ricardo Monreal decir, pues sí, necesitamos obviamente que nuestros aliados, el Verde y el Partido del Trabajo, sean de los primeros que conozcan esta propuesta de reforma. Tenemos que debatirla, tenemos que discutirla. En el caso del Senado, todavía no sabemos a qué cámara, pero en el caso del Senado, ¿ustedes ya prevén alguna ruta de discusión?
Nosotros no hemos visto ni una iniciativa, te soy franco, Gaby. Uh-huh. Hemos sabido de la discusión, hemos sabido de lo que se propuso en el 2019, de lo que se intentó aprobar en el 2022. Todo eso lo sabemos. Hoy no conocemos una iniciativa que ya esté sujeta a verla, a discutirla. Pero te vuelvo a insistir, nada que vaya a tocar la representación proporcional, nada que vaya en contra de una reducción de financiamiento inequitativo, nada que busque, ¿sí?, cambiar las reglas del juego, uh-huh, modificando la eliminación, por decirte algo, del servicio profesional que existe hoy en el INE, ¿no? Nada de eso es aceptable para nosotros.
Y eso lo tienen claro como partido. Esta no es la voz de Luis Armando Melgar, sino es la voz también del Partido Verde.
Yo te diría, es la voz de Luis Armando Melgar y... hagamos y haré eco en algunos de mis compañeros, pero yo te puedo decir que este es el consenso, este es el pensamiento, donde nosotros no vamos a ir a una reforma electoral que afecte a las minorías y la participación y la competitividad electoral que hoy tenemos en el país.
Bueno, pues ya estaremos viendo este debate, que sin lugar a dudas va a ser un debate importantísimo. Que sea buen año, senador. Seguimos al habla. Gracias.
Igualmente, Gaby. Un placer siempre saludarte desde aquí, de Tuxtla Gutiérrez. Un saludo a todos.
Sí, por ahí, se oían unos pajaritos de fondo, de hecho. Yo decía,
Así es, aquí de Cañahueca. Les mando un abrazo, gracias. Saludos, la mejor vibra.
Igualmente para ti.
A todos.
Gracias, Luis Armando Melgar, senador del Partido Verde. Y sí, por ahí de fondo se oían unos pajarillos. Bueno, pues ahí anda en Chiapas el senador Melgar. Entonces, dos cosas. Uno, dicen, pues es que nosotros no necesitamos esa ley, porque de que va y la senadora, va y la senadora. Y si Morena no quiere ir con nosotros, pues vamos solos, porque es la que está mejor posicionada. Y hoy somos los que gobernamos el Estado, así que pues prácticamente le están diciendo a Morena, pues ustedes digan lo que quieran, pero nosotros vamos a ir con la senadora, aunque sea la esposa del hoy gobernador, y no necesitamos la ley para eso. Eso es una. Y la otra, pues ahí está el tema, no van a aceptar, dice Luis Armando Melgar, ya veremos cómo se dan los debates, pero no aceptarían la reducción en la representación proporcional, por ejemplo, en la reducción del financiamiento de los partidos, la eliminación de la autonomía del INE. Ya veremos si a la mera hora esto sucede, pero por lo pronto el Verde, aliado de Morena, dice ño, por ahí no iríamos. Bueno, así las cosas, está comenzando la conferencia todas las mañanas de la presidenta, van a hablar de vivienda, entre otros asuntos, y bueno, pues ya lo saben, como siempre, si hubiese algo que destacar aquí se los decimos, y gracias a quienes nos llaman por teléfono. Berta Marín nos llama y dice, estoy muy sorprendida con la noticia de Julio Iglesias, yo no lo creo. Hijo, yo sí le creo, ¿eh? Yo sí le creo a las víctimas. Claro que se les creo a las víctimas. Y yo creo que tenemos que reconocer, nos puede doler tal vez mucho quien es muy fan de Julio Iglesias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro que aquí hay una investigación de muchos años, hay testimonios, hay pruebas de lo que está sucediendo, y tan es así que ya en España el gobierno está diciendo, le vamos a empezar a quitar las condecoraciones que se le dieron a Julio Iglesias. Ojo, a Julio Iglesias incluso se le buscó para que pudiera dar su versión. A las 9 de la mañana vamos a tener la historia completa por acá, y no quisieron decir absolutamente nada, pero pues sí, a veces puede ser un ídolo, pero pues los ídolos tienen una faceta humana que no siempre es la mejor faceta humana. Gracias también. Irma Guarneros nos llama y dice, en las clínicas del IMSS sí hay vacunas contra la influenza y COVID. Gracias. Y Norma Lanís dice, me gustó esa música, no sé quién es, pero suena bien. BTS son estos jóvenes de Corea del Sur, que son muy, 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 muy exitosos, pero muy exitosos en todo el mundo, aquí en México, uf, pero muchísimo también. Y pues ayer anunciaron que van a estar por acá en México y me imagino que va a ser un conciertazo. Así que con esto, gracias querido Memo, vámonos al corte. ¡Suele!
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Primeras planas.
Impose on me to give you some important news.
Así las cosas. El Universal. Miedo a Trump. Frena cruces a Estados Unidos. Detenciones caen 87%. Reforma. Afinan plan. Va Claudia Sheinbaum Pardo a boleta en el 2027. Milenio. Trump quiere que le vaya bien a México y resta valor al T-MEC. Excelsior.
Sin Partido del Trabajo y Verde, no habrá una reforma electoral.
La Jornada.
Para Estados Unidos, el T-MEC es irrelevante, dice Trump.
El Financiero.
Para Estados Unidos, el T-MEC es irrelevante.
El Economista.
Tasa de interés de CETES rompe piso de 7% por primera vez desde el 2022.
El Financiero. Finanzas. Con Enrique Quintana. En Así las Cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 50 minutos, mi querido Enrique Quintana. ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Muy bien, afortunadamente.
Qué bueno, en este miércoles. Oye, bueno, el día de ayer, y ustedes lo destacan en primer plano, aunque lo destacan ahora sí que casi todos los medios, porque pues sí llamó la atención. El día de ayer el presidente Trump, pues ahora sí que se dejó ir, como le gusta, y dijo varias cosas ayer allá en Detroit, pero una de las cosas tiene que ver con nosotros y con el Tratado México-Estados Unidos y Canadá. Vamos a volver a poner el audio de lo que dijo el día de ayer el presidente Trump, y ahorita lo comentamos. A ver, échenmelo.
And all of the U.S. automakers now are doing great, and before they were having a really hard time. You couldn't, the environmentalists would not have let them survive.
So, Mr. President, when you renegotiate USMCA, how is that going to help?
I don't even think about USMCA. Okay. I mean, you know, I want to see Canada and Mexico do well, but the problem is we don't need their product. You know, we don't need cars made in Canada. We don't need cars made in Mexico. We want to make them here. And that's what's happening. Everybody's moving here. From Canada, they're coming here. From Mexico, from Japan, from Germany, from all over the world, they're coming here. They're opening up their plants. Bill is lucky because he's had a lot here. But when he doesn't have it here, he's moving here. They're doing big expansions for it. But they're all doing great. The car industry is exciting. And to be honest with you, Bill, every industry is exciting. Yeah. Just like this. Well,
pues básicamente lo que dice es, ni siquiera pienso en el Tratado México-Estados Unidos y Canadá, quiero que a Canadá y a México les vaya bien, pero no necesitamos sus productos, no necesitamos autos hechos en Canadá, no necesitamos autos hechos en México, queremos fabricarlos aquí, el T-MEC es irrelevante. Esto lo dice Trump, y la pregunta siempre, Enrique, es, pues, ¿qué tan en serio debemos de tomarlo?
Mira, después de Venezuela...
Exacto, sí, tienes razón.
Hay que tomar en serio todo lo que diga
el
presidente norteamericano. Claro, hay que dimensionarlo. Uh-huh. Hay que darle proporción y significado a sus afirmaciones. Son falsas. Uh-huh. El T-MEC no es irrelevante para Estados Unidos. Es esencial para Estados Unidos. Un tercio, más o menos, de su comercio internacional se hace con Canadá y con México. Muchísimas empresas e industrias tienen cadenas de suministro que pasan por México y pasan por Canadá. Y pensar en que no puede funcionar ese sistema sería generar una situación crítica en Estados Unidos. Habría inflación, perdería competitividad, tendría un impacto geopolítico absolutamente negativo. En fin, hay un montón de argumentos que se han evaluado ya desde hace años o por lo menos meses en este nuevo contexto para plantear que el T-MEC es muy importante para Estados Unidos y para el gobierno norteamericano. Entonces, no es cierto lo que dice. ¿Pero por qué lo dice?
Sí, a ver, ¿por qué?
Ese es el punto. ¿Por qué lo dice? Lo dice porque está jugando a la negociación que viene. Ya está en el tablero. Imaginemos que está Estados Unidos enfrente de una partida de ajedrez o de cualquier otra cosa, de cartas, y está tratando de tomar ventajas. Es decir, Estados Unidos está, el presidente Trump específicamente, está mandando un mensaje para decir el T-MEC es poco importante, no me interesa, ni pienso en él, uh-huh. Así como lo expresó literalmente. Uh-huh. Entonces, si así lo estás viendo, pues entonces no te vamos a tomar en serio cuando me pidas cosas. Y en contraste, lo que está sucediendo de hecho es que Estados Unidos está pidiendo un montón de cosas. Entonces, lo que está creando es un terreno de juego desfavorable para el país, desfavorable tanto para México como para Canadá. inclinado hacia Estados Unidos, lo cual nos anticipa, Gaby, que vamos a tener muchos meses de una negociación muy compleja, donde declaraciones como la de ayer vamos a seguirlas escuchando. Y no solo escuchando, no descartes la posibilidad de que haya conatos de abandono. Otra afirmación que hizo Trump, que es falsa, es que dijo, está a punto de expirar, está a punto de terminarse el tratado. No es cierto. El tratado está firmado para durar hasta el año 2036. Si se le hace poquito, pues son 10 años, lo que todavía le queda de vida al tratado, bueno, pues es su visión, pero no está a punto de expirar. Lo que sí está a punto de comenzar es su revisión. Y en esa revisión también se tiene que tomar una decisión de alargarlo otros 6 años a lo que ya está acordado y que dure hasta el año 2042. Y si no hay consenso en ello, entonces obligar a las tres partes a hacer revisiones anuales a partir del próximo año, del 27 hasta el 36. Lo cual, pues, es una condición en donde Trump y el gobierno norteamericano podrían tener ventajas. Entonces, hay que ver estas declaraciones como un juego de la negociación y acostumbrarnos a ellas. Creo que en general incluso los mercados financieros, los inversionistas, ya se acostumbraron porque no hubo ninguna sacudida mayor tras los dichos de Trump en esta planta de Ford allá en Detroit, donde estaba recorriéndola. Si uno veía el video, las caras de los funcionarios de Ford que lo acompañaban eran de espanto. ¿Por qué le preguntaron eso?
Exacto, sí. No nos ayudes, compadre. Claro,
sí. Pues sí. Ford ha dicho que sin el T-MEC la industria automotriz norteamericana pues se va al desastre. Sí. Eso lo han dicho directamente los directivos de esa empresa. Entonces, bueno, pues ahí verás cómo se sintieron con lo dicho por el presidente norteamericano. Pero sí hay que tomar en serio, no en el sentido de que realmente
sino
vaya
literal, digamos,
a abandonar, sí. Pero sí en serio en cuanto a que cuidado, porque esta negociación va a ser dura, compleja y va a tener momentos de drama. Eso lo vamos a vivir en el curso de este año.
Sí, y como tú bien dices, y además lo sintetizas también muy bien hoy en tu texto, pero como muy bien dices, es, a ver, una es la parte de cómo se va a negociar y lo que va a significar en términos de una negociación con México y con Canadá, por supuesto. La parte electoral interna también en Estados Unidos. Ayer volvió a hablar de esto, que primero se burla siempre cuando lo dice, pero bien que ya lo dice cuando se refiere al affordability, ¿no? A lo que es, digamos, accesible para que la gente pueda tener una vida medianamente, pues mejor, sobre todo por precios, por vivienda, por etcétera, por todo lo que dice. Ya dijo que va a ir a Davos a hablar de un plan de vivienda, para que las grandes corporaciones no puedan acaparar la vivienda y por lo tanto que sea tan cara. También está diciendo que las tarjetas de crédito deberían de tener un tope, creo que de 10%, sí, en 10. La tasa de interés. En fin, está jugando con temas electorales, pero eso no significa, como tú dices, pues que no lo debamos de tomar en serio, ¿no?
Sí, en el sentido de que es el jugador, es el contrincante en esta negociación y hay que buscar muchas alianzas internas. Como estos señores de Ford y los de otras empresas, hay muchos que le entienden muy bien a lo que significa el tratado y debemos convertirlos en abogados activos de México, que le aten las manos en la medida que esto pueda ser posible al presidente norteamericano para tener una mejor perspectiva en esta que va a ser una negociación muy, muy difícil.
Pues sí. Ay, 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 vaya cosa. Y luego se burlaba, ¿no? Ayer de Biden y decía, ¿ustedes se acuerdan cómo hablaba Biden y lo imitaba? ¿Qué persona es Trump, de verdad? Pero bueno, en fin, ¿cómo anda nuestra moneda, querido Enrique?
Como si nada estuviera pasando. Después de este arranque de semana, sigue fortaleciendo, sigue fuerte, 17.81 en este momento el dólar, 17.81.
Sí, pues ahí está, fuertecillo. Que sea un bonito miércoles, te mando un abrazote.
Igualmente, un abrazo para todos.
Gracias, es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Su artículo en la página 2, lo que quiso decir Trump. Y abajo la fotonota otorga el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI, a Grecia Quirós, las marcas Carlos Manso y Movimiento Independiente del Sombrero. Así las cosas.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea
la derecha.
We named the Gulf of Mexico.
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Al aire por
W Radio.
8 de la mañana con 7 minutos, tiempo del centro del país. Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana. Hoy que es miércoles 14 de enero del 2026. Y hoy arrancamos a las 7 de la mañana con BTS. Ahora sí que celebrando a la chamaquiza. Y ahorita estamos celebrándonos a nosotros la chamaquiza con esto que es de Ricky Martin. ¿Por qué? Pues nomás porque sí, porque nos gusta. Y es una bonita manera de arrancar ahorita a las 8 de la mañana. Y gracias a toda la banda que nos está. Escríbele que te escribe a través de todas nuestras redes sociales. Ya saben, estamos en arroba así las cosas W, arroba W Radio México. Y veo por acá a varios. Mi querido Jorge Andrés Rebollar está muy activo aquí con muchos materiales que nos está poniendo. Elsa Alcántara también nos anda escribiendo por acá, muchísimas gracias. El Niño Problema también te manda un abrazote. Juan Carlos Camacho, Miriam Nosti, también por acá mi querida Marta Tagle, hoy otra vez nos compartió temprano las imágenes, fotografías del amanecer, que ha estado muy bonito. Y también mi querido Fernando Santillanes hablando precisamente de BTS y el K-pop. Así que bueno, pues así las cosas esta mañanita. Dice que hoy varios pusimos a las 6 y a las 7 esta canción Dynamite. Sí, bueno, hay otras obviamente de BTS, hay un chorro de BTS, pero bueno, pues nos pareció que Dynamite es una de las más conocidas y por eso arrancábamos con ellos. No es que yo escuche tanto BTS, pero me gusta. Así que así las cosas esta mañanita. También a los que nos están escribiendo a través del WhatsAppazo, dice por acá Pepe Ruiz, dice, uf, rolón, maestra Gaby, la bomba. Sí, la bomba. Así las cosas esta mañanita, me gusta muchísimo. Y bueno, pues ahora sí que también Teresa Millán, te mando un abrazo. A ver, ¿te refieres al registro de marca de Carlos Manso que hizo Grecia Quirós y Movimiento Independiente del Sombrero? Y dice por acá, Erika Kirk's Vibes, matan a mi esposo, registró sus marcas. Híjole, primero ya se estaban en proceso de registro y dos, hay una lógica de que no se usen por otro lado. A mí no me parece que esté nada mal, la verdad, parece que esté absolutamente nada mal, porque pues es el decir que no se usen en otros momentos y en otros movimientos, así que en mi caso, Teresa, me parece que está bien. Así que así las cosas esta mañanita y a toda la banda que ha estado escuchando el programa hoy desde muy, pero muy temprano y que nos están escribiendo. Nos queda mucho por delante, la presidenta acaba de felicitar a una joven mexicana que obtuvo un premio importante, ahorita se los vamos a contar. La verdad es que también hay que dar las buenas noticias y esa sin lugar a dudas es una buena noticia. Y sí, nos queda todavía muchísimo, muchísimo por delante, así que ya lo saben, toda la música que ponemos en este programa la encuentran en Así las Rolas W, nuestra lista en Spotify, incluido esto de Ricky Martin. Y a esta hora, mi café caliente, 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 negro como mi alma, y una agüita fría. Y al ritmo de la bomba, sí, señores. ¡Arrancamos! ¡Súbele!
El primer acuerdo al que debemos de llegar, incluso antes de presentar la iniciativa, es con el Partido Verde y con el Partido del Trabajo, que han sido actores políticos aliados con características de lealtad e institucionalidad, y que ellos tienen que ser los primeros en conocer los alcances de la iniciativa y también conocer sus aportaciones e incorporarlas.
Yo creo que esta reflexión
de parar y vetar la ley. Es algo muy sensato, porque no tenemos por qué andar haciendo, ahora sí que, moviendo el avispero, cuando realmente las cosas están mejor y más zanjadas y con mayor claridad. Entonces, yo creo que ahora queda muy claro que la principal fuerza política somos nosotros en San Luis Potosí, y no necesitamos de ninguna ley, y obviamente vamos a encabezar esa alianza en el caso de que Morena quiera venir con nosotros, y si no, Morena no quiere venir con nosotros, pues nos iremos solos, y haré eco en algunos de mis compañeros, pero yo te puedo decir que este es el consenso, este es el pensamiento, donde nosotros no vamos a ir a una reforma electoral que afecta a las minorías y la participación y la competitividad electoral que hoy tenemos en el país.
I don't even think about USMCA. I mean, you know, I want to see Canada and Mexico do well, but the problem is we don't need their product. You know, we don't need cars made in Canada, we don't need cars made in Mexico, we want to make them here.
¿Quién me dice, pues sí? Te habla Julio Iglesias. ¿Estás lista para que te cambie la vida? Y yo le dije que sí. Y vaya que me cambió la vida, pero nunca imaginé de la manera que sería.
Sí, las cosas.
8 de la mañana con 13 minutos, los sonidos de la noticia que tienen que ver con mucho de lo que ya hemos tenido esta mañanita. Escuchamos la voz del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguró que sin el apoyo del Partido del Trabajo y del Partido Verde, la reforma electoral no tiene posibilidades de salir. Además, afirmó que estos partidos deben de conocer el proyecto antes que nadie. Y bueno, pues espera ya que en estos días, hoy posiblemente, pero en estos días haya una reunión de la presidenta de México, el equipo que ella nombró, encabezado por Pablo Gómez, para la propuesta de la reforma electoral, y una reunión con los liderazgos de Morena, sobre todo en el legislativo, pues para discutir este asunto. Hoy temprano hablé en estos micrófonos con el senador del Partido Verde, Luis Armando Melgar. Ustedes saben, he tenido varias voces respecto a lo que viene en este debate de la reforma electoral. Hablé con Sergio Gutiérrez Luna, por ejemplo, diputado de Morena, vicepresidente de la Cámara de Diputados hace algunos días. Hoy me fui con el Partido Verde y nos habló de dos cosas esta mañana Luis Armando Melgar. Primero, de el veto que impuso el gobernador de San Luis Potosí a la llamada Ley Esposa. Esta ley con la que se buscaba obligar a los partidos a postular mujeres para la gubernatura, para la elección a gubernatura próxima. Y bueno, pues esto se disfrazó de equidad de género, cuando en realidad lo que se buscaba era asegurar que la esposa del gobernador, hoy senadora de la República, pudiera ser candidata allá a la gubernatura del estado de San Luis Potosí. Recordemos que la presidenta de México y Morena han dicho que no están de acuerdo. Es más, que está prohibido para Morena que algún pariente cercano, esposa, etcétera, 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 pudieran relevar a quien está hoy en el poder en los cargos que fueran. Y en el caso de San Luis Potosí, pues sí quieren que la esposa del gobernador sea quien sea la próxima gobernadora. Se vetó esta ley esposa, y lo que nos dijo Luis Armando Melgar, pues es que en realidad no la necesitamos, porque ella es la mejor posicionada en todas las encuestas, ella seguramente va a ganar, y si Morena quiere ir con nosotros, bien, y si no, pues vamos solos, porque lo podemos ganar sin Morena. Y lo otro, también en la reforma electoral, lo que nos dijo aquí en estos micrófonos es que no van a acompañar una reforma que busque reducir los plurinominales o la representación proporcional, porque obviamente esto pegaría a partidos como el Partido Verde o el Partido del Trabajo, que tampoco están de acuerdo con la reducción del financiamiento a los partidos, y tampoco estarían de acuerdo con eliminar la autonomía del Instituto Nacional Electoral. Ya veremos cómo camina esto, porque bueno, al día de hoy no conocemos todavía por dónde va a venir la propuesta de reforma electoral. Después escuchábamos la voz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Trump aseguró, como ya lo escuchaban ustedes hace rato en mi conversación con Enrique Quintana, aseguró que para Estados Unidos el Tratado México-Estados Unidos y Canadá es irrelevante. Y bueno, pues ya tuvimos la lectura de Enrique Quintana decir esto tiene tonos, uno, de endurecer
el escenario de la negociación en la revisión del T-MEC con México y con Canadá. Y dos, también tiene, por supuesto, colores electorales, dada la situación en Estados Unidos, sobre todo, recordemos que se renueva una buena parte de gubernaturas, pero también el Congreso, etcétera, allá en Estados Unidos, y pues Trump y los suyos no la tienen consigo. Y después estaremos hablando un poco más adelante de estas denuncias que esta investigación periodística que presentó el medio español El Diario.es allá en España, precisamente el día de ayer, de las denuncias a Julio Iglesias por trata y agresión sexual. Son por lo menos dos mujeres las que lo denuncian, y esta denuncia hace referencia a hechos sucedidos entre enero y octubre de 2021 en las residencias que el cantante tiene en República Dominicana y Bahamas. Ambas mujeres, quienes fueron sus empleadas, describieron agresiones sexuales, además de bofetadas, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas. Hoy estaremos hablando también de esto. Y finalmente, ¿por qué escuchábamos a ABBA? Porque la colección 1992 Gold Greatest Hits, esta colección de ABBA, alcanzó el número uno en la lista Top Dance Albums de Billboard. Este álbum incluye éxitos como Dancing Queen, Mamma Mia, Take a Chance on Me, entre otros. Me llama la atención porque fíjense que la última vez que ABBA lideró una lista fue en 1981, y bueno, pues estos revivals siempre me llaman muchísimo, muchísimo la atención. Así las cosas esta mañanita, y también el día, la conferencia matutina hoy de la presidenta, pues arrancó con una felicitación. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta.
Vamos a felicitar a una estudiante, me pasaron esto hace un ratito, Valeria Palacios Cruz. Vamos a felicitar a Valeria Palacios Cruz, que ganó la Medalla Mundial de Educación que organiza la Fundación HP. Es egresada del CONALEP y del Tecnológico Nacional de México, dos instituciones públicas del país. Ella ganó un concurso en inteligencia artificial, robótica, desarrollo de drones para mejorar el ambiente y todo alrededor de su comunidad en Veracruz. Ya pronto nos vamos a reunir con ella. Parece que el día de hoy la van a premiar, y muchas felicidades.
Bueno, pues así las cosas, y qué bueno también que existen esos casos. A ver si podemos platicar también con ella. Va a ser muy interesante poder platicar con ella. Por acá me escribe Jacqueline Medina. Me dice: Gaby, buen día. Por favor, mándale un saludo al capitán de vuelo de Turkish Airlines, que viene llegando a la Ciudad de México después de 2 meses y de 14 horas de vuelo. Se llama Mehmet. Ah, pues a Mehmet le mandamos un gran abrazo. Y gracias también a Jacqueline por decirnos esto. Pues un abrazotote. Bueno, así las cosas esta mañanita. La información pues va en el sentido que acaban ustedes de escuchar. Y me vuelvo a ir a Venezuela, como lo venimos haciendo ya desde hace un buen rato. Me vuelvo a ir a Venezuela. Tengo la línea nuevamente allá hasta Caracas a Patricia Rodríguez, periodista allá en Venezuela, directora fundadora de Reporte Ya, Red de Periodismo Ciudadano y Capacitación en Uso Efectivo de Redes Sociales. Patricia, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás tú?
Bien, Patricia, pues vuelvo a hablar contigo, me da gusto siempre escucharte, y bueno, pues un poco dándole seguimiento a lo que ha estado sucediendo en estos últimos días allá en Venezuela. Entiendo pues que se han seguido liberando a presos políticos, aunque las autoridades venezolanas hablen de excarcelamientos. ¿Qué se sabe, Patricia?
Bueno, fíjate, la lucha ciudadana se hace, y de organizaciones internacionales como Naciones Unidas, se ha centrado, se ha focalizado en el tema de la excarcelación de los presos políticos. Por primera vez el gobierno, de alguna manera, acepta que tiene presos políticos, porque siempre los tildaba de terroristas. Esta vez, bueno, reconoce que hay presos políticos y que en el camino hacia la transición hay que irlos soltando. En principio, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, había hablado de que iba a ser una excarcelación total, pero no ha sido de la forma acelerada en que los familiares esperaban. Se les ha dado prioridad a los presos extranjeros. Y has visto tú, han conocido todos, por ejemplo, que presos de países como Italia, España y Colombia han sido excarcelados. No así el preso argentino, el gendarme argentino, que tiene algo más de un año detenido y que todavía no ha sido puesto en libertad. En estos momentos, los centros de detención que hay alrededor del país, donde están presos políticos, están acordonados por los padres, por los familiares, por los amigos y por las organizaciones de derechos humanos y estudiantes que se han volcado a solidarizarse con este tema. Los familiares piden la excarcelación de los suyos, ¿no? Uh-huh. Y Jorge Rodríguez ayer habló de 400 presos liberados. Estas cifras no coinciden con las que llevan organizaciones que se encargan de la curaduría de las listas. Es decir, Jorge Rodríguez puntualizó, el presidente de la Asamblea Nacional en Venezuela, que estos 400 presos serían 160 que se liberaron a principios de diciembre y ciento y algo que se han liberado hasta ahora. Sin embargo, las listas que tienen los familiares, como te digo, no coinciden con esta cifra. Entonces, bueno, la demanda es persistente, es permanente, las redes, las comunidades en las redes permanentemente están hablando de presos políticos que además salgan sin medidas cautelares, es decir, que no puedan hablar, sino que salgan liberados realmente. Pero a esta situación se suma una realidad muy triste, que es que hubo personas que fueron, se hablan de unos 1.100 presos, y te decía la vez pasada que hubo personas que habían estado detenidas y cuyos familiares, pensando que existía la posibilidad de la negociación mientras mantuvieran el silencio, estas personas iban a salir. Entonces, estas personas no están contenidas en ninguna lista de organizaciones formales que se encargan del tema de los presos políticos. También están los desaparecidos. Entonces, las personas quieren saber, o sea, tienen la ilusión de que estos presos desaparecidos puedan estar con vida y puedan salir ahora. Y además están los presos políticos del mismo gobierno.
Claro.
Entonces, digamos que dividamos estos presos políticos en cuatro categorías. Tres de ellas no están en la nada, ¿no? Entonces, se suman los familiares de los presos políticos del gobierno, los familiares de los presos de las personas desaparecidas y los familiares que no denunciaron la desaparición.
¿Qué situación tan compleja, Patricia? Porque además yo decía, ponía yo hoy un poco más temprano el audio de Jorge Rodríguez, en donde decía el día de ayer en un tono casi festivo, hemos liberado a 400 personas. Yo decía, qué cinismo hay también en esas palabras cuando fueron ellos los que los encarcelaron y ahora están así como de en un gran gesto de buena voluntad, etcétera. Me parecía un cinismo muy doloroso, pero escuchándote además, cuando ve uno la dimensión o intuye la dimensión de la tragedia de estas personas presas, pues queda muy claro que falta muchísimo por hacer y que por lo menos escucho que hay gente que está exigiendo en las calles lo que antes tal vez no sucedía, ¿no? Esta exigencia afuera de las cárceles y afuera de estos centros de detención, que por lo menos ahí están ya parados afuera exigiendo esto, ¿no, Patricia?
Sí, ellos están durmiendo afuera de los centros de retención, haciendo, digamos, grupos de oración, lo que pueden hacer, pero es que además a un familiar de un preso político les cuesta muchísimo llegar al lugar donde están los suyos, porque es un tema económico, es un tema en todos los sentidos, o sea, tienen que tener dinero para el pasaje, tienen que tener dinero para comprar comida, tienen que tener dinero para mantenerse allí y poder cargar sus teléfonos, y muchas de estas personas son personas muy humildes, ¿no? En un país que tiene una pobreza que ha crecido exponencialmente y que arrasó con la clase media.
Claro.
Entonces, es un tema muy, muy delicado y ha conmovido y ha movido también a la gente hacia las calles. Pero no son unas calles con presencias, con marchas, no. Son personas que con mucha fortaleza y sin miedo están esperando que sus familiares salgan de la cárcel y ellos sienten que solo con la oración y la resistencia en estos momentos llueve en Caracas, por lo menos. O sea, que estas personas desde la madrugada están mojándose, ¿ok? Entonces esperan que salgan sus familiares.
Oye, y hablando de esto, Patricia, y lo platicábamos contigo desde la semana pasada, es decir, esto es lo que está pasando en torno a los centros de detención, a las cárceles diversas. Y entonces, digamos, en la vida cotidiana, en las calles y demás, ¿qué ha cambiado en estos días, por lo menos ahí en Caracas?
Mira, yo debo ser honesta porque, y es lo que me corresponde, claro, ¿no? Yo te comentaba la primera vez que conversamos que las calles no es un es decir, no sé si es un tema de resistencia, o de celebración, o de hartazgo, o de esperanza. Ha decidido, como desde hace mucho tiempo, continuar una vida dentro de la realidad en la que estamos, yeah. ¿Ok? La gente sale a su trabajo, la gente abrió los restaurantes y hoy y este lunes uh-huh. arrancaron las clases uh-huh. en Venezuela, ¿ok? En algunas instituciones con algunos horarios alterados, pero con la promesa del gobierno que van a tener todas las seguridades que ellos requieran. ¿Qué es lo que no es normal o cotidiano? Uh-huh. La presencia de las Fuerzas Armadas, sobre todo no militares, civiles, sin dades y eso, en las calles, ¿ok? Uh-huh. Chequeando mucho digamos, la vialidad, tratando de generar muchísima seguridad y revisando teléfonos. Ah. Entonces, a través de las redes sociales, la gente ha dado muchas instrucciones de cómo preservar el WhatsApp, cómo eliminar los contenidos, porque lo primero que pasó dos noches después, o sea, unas 72 horas, es que fueron detenidos 15 adolescentes por el contenido que tenían en el teléfono. Pero además de eso, algunas personas denuncian que cuando les revisan el teléfono para soltarlos y dejarlos seguir hacia su destino, les piden dinero. Yeah. Entonces aquí hemos tomado la decisión, bueno, de tener limpios nuestros teléfonos para evitar ser retenidos o evitar ser detenidos.
Claro, qué cosa, ¿no? Ay, Patricia, oye, ¿esperan algo? Entiendo que, o por lo menos está prevista una reunión de María Corina Machado con el presidente Trump, parece ser que el día de mañana, jueves, pero bueno, esto por supuesto se tendrá que confirmar en caso de que así suceda. ¿Esperas algo de esta reunión?
Bueno, creo, o sea, decirte que esperamos algo como desde hace mucho tiempo no es honesto, porque nosotros los venezolanos sentimos que nuestras vidas están desde hace mucho tiempo en manos de los Estados Unidos y del gobierno, es decir, el destino, claro, el devenir, el futuro. Entonces, ¿qué tiene este acto? Bueno, este acto es para el sentido común, la política, la realpolitik, es el reconocimiento al liderazgo de la oposición. En estos momentos el Senado americano está presionando mucho para que se reconozca la legitimidad de Edmundo González, candidato ganador de las elecciones, y de María Corina como líder de la oposición. En medio también de un constante, no digamos desprecio, pero sí minimizar la figura de María Corina en el sentido de decirle quién es María, le dice el presidente Trump cuando ganó el premio, quién es esa María, María me acaba de llamar, se ve que es una buena persona, María viene y dice que me va a dar el premio Nobel. Entonces se da una reunión que a veces muchas personas pensaron que se había dado con antelación, ¿no? Sí. A través del teléfono, a través de una comunicación vía Zoom. Pero esta vez es una reunión presencial que va a suceder mañana, que tiene fecha, que tiene hora. Y lo que pase allí, bueno, habrán cosas que sabremos y habrán cosas que pueden decirse, que no sabremos, perdón. Y bueno, ¿qué representa esto simbólicamente? El reconocimiento al liderazgo de una oposición que ha sido desde hace unos años, algo más de un año, reconocida por la mayoría de los venezolanos como el que queremos que dirija nuestro país. Yeah. Pero bueno, estamos en una transición, así son las transiciones, hay que respetar los tiempos y validar y sentirnos contentos de que va a haber una aproximación y veremos cómo sigue este camino.
Pues sí, veremos cómo sigue este camino y sobre todo también cómo se va dando esta transición y seguiré también hablando contigo. Te mando un abrazote, Patricia, gracias.
Un abrazo, querida mía.
Gracias, que estés muy bien. Patricia Rodríguez, ella es periodista allá en Venezuela, en Caracas está ella, directora fundadora de Reporte Ya, Red de Periodismo Ciudadano y Capacitación en Uso Efectivo de Redes Sociales. Y bueno, pues esto que nos decía, la cantidad de personas que han excarcelado los presos políticos, pero la cantidad de gente que sigue todavía en la cárcel, en estos centros de detención, en diferentes lugares precisamente de Venezuela. Y ya veremos qué pasa en la reunión de mañana entre María Corina Machado y el presidente Trump. Hasta el momento se sigue manteniendo, pero ya sabemos que con Trump todo puede pasar. Pero bueno, por lo pronto está prevista esta reunión. Rápidamente me preguntan, el día de ayer estuve conversando en estos micrófonos con uno de los abogados de este predio, este refugio franciscano de donde están perros y gatos, o donde estaban una cantidad muy importante de perros y gatos, más de 1,000 perros y gatos acá en la zona de Coajimalpa. El día de ayer tuvimos una conversación larga con el abogado, uno de los abogados que está precisamente representando a este refugio, con Fernando Pérez Correa. Después hablé también con la fiscal de la Ciudad de México, que bueno, nos decía sobre el operativo, por qué se habían llevado a los perros, cómo se los llevaron, no solamente por qué se los llevaron, sino también cómo se los llevaron. Ha habido muchísimo reclamo a este respecto y bueno, me han estado preguntando qué pasaba. Fernando Pérez Correa nos decía que se iban a reunir el día de ayer con autoridades, y tengo aquí en mis manos el comunicado que sacan el día de hoy. El refugio franciscano, dicen a la opinión pública, avances de la reunión con el gobierno de la Ciudad de México. Dice, se reunieron en el día de ayer con el secretario de gobierno, con César Cravioto. También estuvieron por ahí los titulares de la SEDEMA, Julia Álvarez y Casa, de Agatán, Ana Yoselín Villagrán, de PAOT, Mónica Alegre González, representantes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Y y hablan de varios asuntos, hablan de fiscalizar directamente y el bienestar animal, hablan de no criminalizar ni política pública punitiva. También hablan por ahí de que no se va a permitir el desarrollo inmobiliario en el predio de Coajimalpa que dejó don Antonio Hagenbeck para el cuidado animal, donde ha tenido su sede el refugio franciscano por más de 48 horas. Y bueno, el que también habló a este respecto es precisamente el secretario de gobierno, César Cravioto. Vamos a escuchar lo que dijo.
Llegamos a varios acuerdos y hicieron varios planteamientos. Justo el primero que nos hicieron era que si estos 183 perros pudieran estar con ellos, porque ellos tenían la idea que seguían en las transportadoras. Les informamos que ya no están en las transportadoras. Y otro planteamiento que nos hicieron es que ellos querían también conocer los tres lugares donde están los perros. Les dijimos que sí, que pueden venir acá, que pueden ir a la Jusco, que pueden ir a Brigada Animal, nada más que de manera organizada, y en los próximos días estuvieron de acuerdo. Otro tema que plantearon es el tema de que no quieren ser criminalizados. Les dijimos que de ninguna manera tiene la intención el gobierno de la ciudad de criminalizarlos, que hay denuncias de maltrato, que la PAOT y la Fiscalía tienen que hacer todas las investigaciones, pero que nunca es pretensión del gobierno de la ciudad criminalizar a nadie que se dedica a atender animales. Pero después llegamos a temas más importantes, creo yo, más relevantes. Primero, que justamente íbamos a dar la apertura para que todo mundo pudiera hacer propuestas para la ley que vamos a presentar, hacer también revisar el propio código penal para que no se criminalice a nadie que se dedica a la atención de los animales. Quedamos de tener una próxima reunión este próximo lunes y el siguiente lunes, y les reiteramos lo que ayer con toda claridad dijo la jefa de gobierno. Primero, que íbamos a respetar todos los procesos judiciales sobre el tema del inmueble. Si ellos logran que un juez les dé la posesión del inmueble, nosotros no lo impediremos, que todo lo contrario. Y se les reiteró que en este gobierno no íbamos a dar ninguna aprobación para avanzar en que se construya o que se haga un desarrollo inmobiliario en el inmueble de Coajimalpa. Entonces les dijimos, primero tenemos que ver el tema del inmueble, si es que tienen alguna resolución, porque ellos hablaban de regresar el albergue. Les dijimos, bueno, primero es el tema de que resuelvan el tema judicial y después vamos viendo, pero en las condiciones en las que estaba el albergue franciscano, de ninguna manera podían regresar ningún animal porque no son las mejores condiciones. Esos fueron los acuerdos. Y bueno, también les dijimos que pues que ya todos le bajaran. Miren, hemos visto muchas agresiones entre propios defensores de animales, unos a favor de unos, otros a favor de otros, que a nadie le conviene estas agresiones, estas manifestaciones, que se digan mentiras. Todos tendríamos que colaborar porque hubiera mejores condiciones para el trabajo de los animalistas, y estuvieron de acuerdo y dijeron que iban a hablar con quienes están hoy aquí afuera.
Bueno, pues esto fue lo que dijo el secretario de Gobierno, César Cravioto. ¿Qué tal su último mensaje, no? Que ya le bajen. A veces solamente queda respirar, que ya le bajen. Bueno, pues ahí están algunos de los acuerdos. De hecho, el día de hoy buscamos otra vez a Fernando Pérez Correa para que nos dijera justo lo que pasó el día de ayer, que ustedes ya lo escucharon, y nos decía que hoy, en estos momentos, están yendo justo a ver estos albergues en donde supuestamente están los perros y algunos gatos también que se rescataron de este predio allá en Coajimalpa. Y bueno, pues mañana estaremos hablando también de ello. Ayer también la jefa de gobierno dijo que iban a construir una especie de utopía para perros, en donde iba a haber que si hospitales y que si juegos y que si no sé qué, y por ahí unas imágenes de unos perros felices. En fin, bueno, cuánta cosa, cuánto enredo, y sobre todo qué manera también de no hacerse responsables de muchas cosas. Por cierto, ayer hablé con Fernando Pérez Correa del Refugio Franciscano, hablé con la fiscal general de la Ciudad de México, con Berta Alcalde, y para el día de hoy, porque aquí prometí que así iba a suceder, para el día de hoy buscamos también platicar con Carmela Rivero, que es quien preside la Fundación Hagenbeck, que sería la otra parte, pero nos dijo que no podía hablar. Nada más lo quiero dejar muy claro, porque si buscamos, aquí me comprometí, aquí vamos a tener a las partes, también buscamos a Carmela Rivero de la Fundación Hagenbeck, pero nos dijo que no podía hablar, o por lo menos no podría hablar el día de hoy. En fin, así las cosas. Por aquí me escribe Guadalupe, dice, son 48 años, no 48 horas en el inmueble. Yo no sé a qué te refieres, mi estimada Guadalupe. No creo ni siquiera haber dicho 48 horas, porque yo soy re mala para las horas. Así que no creo haberlo dicho, pero bueno, pues ahora sí que así las cosas. ¡Vámonos al corte! Nos queda todavía mucho por delante, venga.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Hoy, en Así las cosas.
Quiero aprovechar también el uso del micrófono para mantener el llamado que la universidad hizo hace unos días para que justamente las autoridades encargadas de justicia en nuestro país pues puedan atender el caso de nuestro compañero desaparecido, Leonardo Escobar.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 45 minutos y cambiamos rápidamente de tema. Gracias a las personas que me siguen escribiendo por acá respecto a lo de los animales, estaremos ahí atentos, pero cambiamos rápidamente de tema. Tengo en mis manos un pronunciamiento del Sistema Universitario Jesuita, y dice el Sistema Universitario Jesuita hace un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que redoblen esfuerzos a fin de localizar al doctor Leonardo Ariel Escobar Barrios, colaborador de la Universidad Iberoamericana Puebla, desaparecido desde el pasado 2 de enero en Apodaca, Nuevo León. Esto ante las inconsistencias y la falta de claridad en la información otorgada hasta el día de hoy. Veía yo el día de ayer también en redes sociales que se movía muchísimo este tema. Y saludo en la línea al doctor Alejandro Guevara, rector de la Ibero Puebla. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby.
Alejandro, pues cuéntanos un poco de este caso del doctor Leonardo Ariel Escobar Barrios.
Sí, cómo no, Gaby. Mira, hay una gran consternación aquí en la comunidad de la Ibero Puebla, porque nosotros nos presentamos a trabajar el 6 de enero, recibimos una llamada de la pareja de Leonardo, y diciendo que si se había preguntando si se había presentado a trabajar. Uh-huh. Nosotros le comentamos que no, que no se había presentado. Había un tono de bastante desesperación por parte de la pareja. Uh-huh. Y posteriormente nos enteramos que él había tomado un vuelo desde Bogotá hacia... su destino final era Puebla, evidentemente, pero al no encontrar boleto directo a la Ciudad de México, tomó un vuelo a Monterrey. Su plan era ir de Monterrey a la Ciudad de México y de ahí a Puebla, ¿no? El problema es que llegando a Monterrey desaparece. O sea, no sabemos qué sucedió. Sí, posteriormente nos enteramos de que había sido detenido. Uh-huh. Y que había sido llamado a la Secretaría de Seguridad Pública de Apodaca, Nuevo León. Uh-huh. ¿Mm? Okay. Inmediatamente nos comunicamos, hicimos todo lo posible por todos los frentes, por la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Local, las fiscalías, etcétera, y había una serie de inconsistencias y falta de claridad en la información. Uh-huh. Me comunico yo directamente con el director del Instituto Nacional de Migración y él muy amablemente me dice: vamos a revisar las cintas, vamos a ver qué sucedió. Y bueno, transcurre toda la tarde y por la noche, ya tras la noche, me dice: no hubo ningún problema al pasar el filtro de migración. Uh-huh. Al día siguiente, pues nos movilizamos, recibo la llamada del secretario de Seguridad Pública de Apodaca. ¿Sí? Y él refiere que Leonardo tuvo un altercado en un filtro migratorio y que por ese altercado lo lleva la Guardia Nacional a la comisaría, y que ante un juez cívico pues se le declara culpable de esta falta y que se le arrestaría por las siguientes 36 horas. Ajá. Entonces, primera inconsistencia, la versión del director de migración con respecto a que no había tenido ningún problema en el filtro.
A ver, perdón que te interrumpa aquí en esto, Alejandro. Es que no me queda muy claro, igual no entendí bien. ¿Por qué tenía que pasar un filtro migratorio? O sea, ¿de dónde a dónde viajaba?
Viajaba de Bogotá.
Ah, de Bogotá. Ah, ok, ya entendí.
Sí, entonces llega al aeropuerto, a la terminal internacional, pasa por pues migración como todo mundo pasa, tanto nacionales como extranjeros. Ya. Y bueno, nos refieren que tuvo un altercado, ¿no? Uh-huh. Posteriormente me vuelvo a comunicar con el comisionado de migración y muy amablemente nos dan información y vemos las cintas en las cuales efectivamente no tiene ningún problema Leonardo, pasa perfectamente bien. Entonces, parte del problema...
O sea, ¿no ven ustedes que hubo un altercado al que hacen referencia cuando pasa migración?
No, al menos no hay un altercado en el filtro de migración.
Ya.
Uh-huh. Aparentemente, el problema fue posterior. Esa es la primera inconsistencia que el secretario de Seguridad... refiere de que hubo un altercado por temas migratorios cuando no fue así.
Okay.
Entonces lo lleva la Guardia Nacional, o sea, y el problema es que no hay registro, en el Registro Nacional de Detenciones no hay ningún registro de la entrada a la comisaría y tampoco hay registro, obviamente, de la liberación. Lo único que sabemos es que el 2 de enero hay una comunicación telefónica por mensaje con su pareja diciendo que está en el aeropuerto de Monterrey, procurando llegar a Puebla. Y hay también a las 11 de la mañana una nota de voz para su hermana en Colombia diciendo lo mismo, ¿no? Pero a partir de entonces no tenemos ya ningún tipo de registro, no tenemos nada. Y pues ya pasaron 12 días, Gaby, y estamos muy preocupados pues por esta situación. Sabemos que Apodaca es un municipio que tiene cierto nivel de conflictividad porque, bueno, crimen organizado, etcétera. Y entonces eso está muy preocupante porque todo apunta, es una hipótesis, a una desaparición forzada, ¿no?
A ver, ¿de qué edad el doctor Leonardo Ariel Escobar Barrios? Entonces entiendo, ahorita regreso a lo de la edad, pero entiendo nada más, Alejandro, él es colombiano y por lo tanto estaba volando de Colombia para acá, para México. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene el doctor?
Él tiene 42 años. Uh-huh. Él emigró de Colombia a México. Él hizo su posgrado, su doctorado aquí en México. Uh-huh. Y fue contratado por la Ibero Puebla hacia mayo del 2025. Tenía una gran ilusión porque estaba en un periodo de para lograr la definitividad. Y afortunadamente, después de los 3 meses, tuvo un desempeño excelente y logró la definitividad. Estaba con una gran ilusión, pues de ya tener una chamba estable en un ambiente universitario como es la Ibero.
Claro.
Eso es lo que sabemos. Él trabaja en el área de publicaciones, él sea la asesoría editorial de la revista y de los libros que publica la Ibero Puebla.
Pues es muy lamentable. Bueno, aquí en este programa hablo casi todos los días de las personas que desaparecen en nuestro país. Y en este caso, bueno, pues es una persona que entra. Ustedes tienen la información de que él entra a México, él pasa este filtro migratorio. Pues entonces no fue detenido. O sea, esta inconsistencia que dices de que fue detenido, ¿hay alguna prueba de que lo hayan detenido estas 30 y tantas horas?
No fue detenido por las autoridades de inmigración, no hay ninguna prueba de que haya sido detenido, nada más una conversación oral con el jefe de seguridad de Apodaca diciendo que lo detuvieron, que un juez cívico determinó que se estuviera 36 horas detenido y que después lo liberaron. Pero todo esto es oral. Por protocolo, por ley, debe haber un registro de las detenciones, Gaby. Hasta el momento, ante nuestras peticiones a las fiscalías, a la Comisión Nacional de Búsqueda, no tenemos ese registro. Entonces todo.
Y obviamente, digamos, él no ha tenido contacto con nadie, o sea, ni con su pareja, ni con nadie. Él no ha tenido contacto con nadie desde ese día.
Desde el 2 de enero no hay ningún tipo de comunicación. De hecho, una de las cosas también medio anómalas es que la comunicación que tenemos, o sea, los mensajes que le envió a su pareja el 31 de enero, fue con un teléfono aparentemente prestado por alguien de Apodaca, porque es un número cuya alada es Apodaca, ¿no? Entonces, aparentemente recupera su teléfono el 2 de enero y a partir de entonces no sabemos absolutamente nada de él.
¡Qué historia tan rara, mano! ¡Qué historia tan rara! Qué lamentable. Ojalá aparezca, por supuesto, bien y con vida y en buenas condiciones el doctor Leonardo Ariel Escobar. Pero qué historia tan rara de este hombre que llega y que simple y sencillamente no saben absolutamente nada más de él. ¿Qué van a hacer, Alejandro? ¿Celos, pronunciamientos? Me dices que has estado buscando, que han estado buscando las autoridades allá en Nuevo León. ¿Qué más pueden hacer?
Mira, nosotros hoy tendremos una entrevista con el director de la clínica jurídica de aquí del Ibero Puebla, el doctor Simón Hernández, tendrá una entrevista con la Comisionada Nacional de Búsqueda para pues encontrar formas nuevas de colaboración en la medida que podamos. Hemos ido a los medios, hemos ido a las autoridades y lo que buscamos es información clara y verificable que permita conocer. Lo más importante es que Leonardo aparezca con vida.
Más allá de cualquier cosa.
Pero sí, estructuralmente, este problema está apuntando a una falla del sistema en el cual no se cumplen los protocolos, no se cumple la ley, no hubo una denuncia ante el consulado, como debe ser, o sea, se debe dar una denuncia ante el consulado, y no la hubo, Gaby. Entonces, eso es lo que nos preocupa, que no hay un Estado de Derecho que permita dar a la ciudadanía seguridad en la cosa más básica, que es la seguridad en tu propia vida.
Que es dónde estás, así de sencillo, es dónde estás, ¿no? Simple y sencillamente, ¿dónde estás? Esa es la pregunta más elemental. Pues te pido, Alejandro, que sigamos en comunicación y vamos a ver también nosotros, nos vamos a comunicar con las autoridades allá en Nuevo León y no soltemos el tema. Gracias, Alejandro, te mando un abrazo.
Te agradezco mucho, Gaby. Muchas gracias y saludo a tu auditor.
Gracias. Es Alejandro Guevara, el doctor Alejandro Guevara, rector de la Ibero Puebla, la desaparición del doctor Leonardo Ariel Escobar Barrios allá en Nuevo León.
Así las cosas. Redes sociales en X. y Facebook, arroba Así las cosas W. Si es radio,
es W.
Estamos al aire.
Estamos al aire.
En W Radio.
W Radio.
Es entretenimiento.
Noticias y deportes.
Al aire.
Para todo México. Si es radio.
Es W.
Hey, Chedragui, llevarte más cuesta menos. Chuleta de cerdo ahumada o natural a 104 pesos el kilo. Además, te bonificamos el 10% del total de tus compras pagando con tus programas de gobierno. Del 13 al 15 de enero.
Estuvo contigo en tu primera noche de antro. Te acompañó a ver esa peli clasificación C. También cuando te fuiste de viaje. Te ayudó a sacar tu primera tarjeta. Y obvio, cuando votaste por primera vez. Si tu INE lleva 10 años contigo, ha llegado el momento de renovarla. Consulta los requisitos y ubica tu módulo en INE.mx.
¿Qué esperas para renovar tu INE?
INE.
Gozar de una vida digna debe ser una realidad para todas y todos.
Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de ESCA lo garantizan.
Nos aseguran salud, educación, vivienda, trabajo, cultura y un medio ambiente sano.
En México, generaciones lucharon porque el Estado lo respete.
La CNDH promueve y protege los de ESCA para una sociedad más justa e igualitaria.
Defendemos al pueblo.
Antes, pagar mi parte de la carnita asada era complicado. Ahora, con Dimo es súper fácil. Abro la app de mi institución financiera. Busco Dimo, pongo el número de mi amigo, el monto y listo. Transferencias sencillas y al instante. Rápido y seguro. ¡Hazlo fácil! ¡Hazlo Dimo! Desarrollado y operado por el Banco de México. Entra a www.dimo.org.mx y conoce qué instituciones lo ofrecen.
Disfruta al instante de nuestra programación en vivo y en directo. Solo di Alexa, sintoniza W Radio.
Reproduciendo
W Radio.
Estilo de vida,
deportes,
noticias,
al alcance de tu voz.
Reproduciendo W Radio.
Sí, es Alexa. Es W.
Oigan, aquí hemos estado hablando muchísimo, sobre todo el año pasado, de las Afores. Y tengo una muy buena noticia, porque fíjense que Profuturo se convirtió en la primera Afore en México en recibir la clasificación medallista oro de Morningstar, que es el máximo reconocimiento que otorga esta firma global. Así que muchísimas, muchísimas felicidades a Profuturo. Y con ello, Profuturo es la única institución de pensiones en América Latina con esta distinción. Morningstar destacó la disciplina del proceso de inversión, la solidez del equipo y la consistencia del modelo, enfocado en generar valor sostenible y rendimientos ajustados al riesgo en el largo plazo para los trabajadores. Es una gran, gran noticia. Así que muchas felicidades a Profuturo, que se convirtió en la primera Afore en México en recibir la clasificación medallista oro de Morningstar.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
Bueno, son las 9 de la mañana en punto y nada más comentar rápidamente varias llamadas telefónicas. Mario Albarrán dice, ¿dónde puedo encontrar el reportaje de la acusación a Julio Iglesias? En un ratitito más vamos a hablar precisamente de ello. Nos vamos a ir a España para hablar de lo que se ha publicado en torno a Julio Iglesias. Y también Alejandro Vázquez nos dice, hablen de la separación de la basura. ¿Por qué tenemos que hacer la chamba de los recolectores? Híjole, sí, sí vamos a hablar de ello, pero la chamba no es de los recolectores, Alejandro, la chamba es de los ciudadanos. Claro que tenemos que separar la basura, por favor, o sea, ya estaremos hablando de ello, pero seamos ciudadanos y no dejemos en manos de otros lo que nos toca también hacer a nosotros. Claro que estaremos hablando también de ello, así que ni se me vayan, vamos a un corte y volvemos.
La información en W.
Así las cosas con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantean lo mismo que plantean.
No recuerde para nada
la semana. Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
9 de la mañana con 8. 8 minutos, tiempo del centro del país. Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, las 8, las 9, las 10. Hoy que es miércoles 14 de enero del 2026. Y gracias a toda la gente que anda, escríbele, que te escribe hoy desde muy, pero muy, pero muy temprano. ¡Tum! Unos incluso me han regañado porque dicen que dije 48 horas cuando eran 48 años. No me acuerdo y la verdad es que no me acuerdo a qué me refiero, pero es posible que sí, que haya yo dicho 48 horas en lugar de 48 años. Hace rato que hablaba, me imagino que se refieren a lo de los perritos o no sé en qué momento dije 48 horas, pero si lo dije y eran 48 años, pues obviamente reconozco mi error, como siempre lo hago, porque aquí ya hay alguien que, bueno, a Guadalupe le mando un abrazo, que fue la primera que me escribió acá por el WhatsAppazo y me dijo eso, pero también por acá hay alguien que me dice, cuando te corregimos te pones a la defensiva, no hombre, o sea, yo pues si me equivoco, además en fechas, en cifras, en años y demás, híjole, me equivoco un día y otro también, así que serenos absolutamente todos. Aquí también dice Aida Menchaca, Gaby sí dijo horas en vez de años, no sé exactamente a qué se refieran, pero no pasa nada, y si dije horas y son años, pues son años, y lo corrijo, por supuesto, en este momento. Y pero por acá hay incluso, a ver quién fue aquí, Llanos Yel. Dice, rara vez aceptas una corrección, una crítica. No, hombre, pues yo sí, o sea, además me equivoco una vez sí y otro también. Hasta eso deben de reconocerme que no he dicho 2025 y he dicho 2026. Ahora digo 2026 porque me lo ponen escrito enfrente de mí. Si no, ya habría dicho que estamos en el 2025 sin bronca alguna. Así que bueno, pues así las cosas esta mañanita. Muchísimas gracias a la gente que nos sigue escribiendo. Dice Charlie Felici, dice, me ayudan a saber qué está pasando hacia Tultitlán, parece que hay un caos, vamos a preguntar a ver qué está pasando rumbo a Tultitlán, ahorita preguntamos, muchísimas gracias. Y, del resguardo del predio, dije 48 horas, sino 48 años, ya ni me acuerdo, pero sí, no, obviamente no son 48 horas, son 48 años, y vuelven a decir, me están diciendo sobre la Fundación Hagenbeck, buscamos a las personas, a la directora de la Fundación Hagenbeck, y no... nos dijeron que no va a hablar, bueno, pues ahí está, micrófono abierto también, por supuesto, pero pues no podemos ahora sí que ir a obligarlos a que hablen, pero aquí están los micrófonos abiertos, así que bueno, pues así las cosas esta mañanita y muchísimas gracias a toda la gente que nos está escribiendo también. Sí, hombre, dice aquí, todos nos equivocamos, errar es de humanos, yo me equivoco tanto y sobre todo, miren, me equivoco en nombres todo el tiempo, me equivoco en fechas, me equivoco en, yo no me acuerdo, por ejemplo, de cuándo pasó qué, soy malísima para todo eso, así que, bueno, pues ahora sí que, así las cosas esta mañanita, discúlpenme, por favor, sobre todo a todos los que me dieron por ahí de manazos a través de los WhatsAppazos. Perdón, perdón, perdón. Voy a decir 48 veces, perdón. Señor, señor, nos queda todavía muchísimo, muchísimo por delante, así que ni se les ocurra irse. Hoy hemos traído información, música diversa. Arrancamos con BTS porque vienen acá pronto los de BTS. En mayo, ¿no? En mayo van a estar por acá BTS y bueno, pues mucha gente enloqueció, entre ellos el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que ayer decía, viene BTS a México. Bueno, pues arrancábamos con ellos a las 7 de la mañana y ahorita estamos con esto de David Guetta y Anne-Marie, que es un remix, mega remix de un rolón mega recontraviejo, Baby Don't Hurt Me, y que, bueno, pues también está rico para arrancar ahorita a las 9. Sigue la conferencia todas las mañanas de la presidenta, y bueno, pues ya habló de lo del T-MEC, lo que dijo el señor Donald Trump. En unos minutitos les traigo esa información. Por lo pronto, a esta hora, solamente una agüita muy fría y música de fondo, arrancamos. ¡Súbale!
El primer acuerdo al que debemos de llegar, incluso antes de presentar la iniciativa, es con el Partido Verde y con el Partido del Trabajo, que han sido actores políticos aliados con características de lealtad e institucionalidad, y que ellos tienen que ser los primeros en conocer los alcances de la iniciativa y también conocer sus aportaciones e incorporarlas.
Yo creo que esta reflexión de parar y vetar la ley. Es algo muy sensato, porque no tenemos por qué andar haciendo, ahora sí que moviendo el avispero, cuando realmente las cosas están mejor y más zanjadas y con mayor claridad. Entonces, yo creo que ahora queda muy claro que la principal fuerza política somos nosotros en San Luis Potosí. Y no necesitamos de ninguna ley. Y obviamente vamos a encabezar esa alianza en el caso de que Morena quiera venir con nosotros. Y si no, Morena no quiere venir con nosotros, pues nos iremos solos. Y haré eco en algunos de mis compañeros, pero yo te puedo decir que este es el consenso, este es el pensamiento, donde nosotros no vamos a ir a una reforma electoral que afecte a las minorías y la participación y la competitividad electoral que hoy tenemos en el país.
Los familiares piden la excarcelación de los suyos, ¿no? Y Jorge Rodríguez ayer habló de 400 presos liberados. Estas cifras no coinciden con las que llevan organizaciones que se encargan de la curaduría de las listas. Es decir, Jorge Rodríguez puntualizó, el presidente de la Asamblea Nacional en Venezuela, que estos 400 presos serían 160 que se liberaron a principios de diciembre y ciento y algo que se han liberado hasta ahora.
Y él me dice, pues sí, te habla Julio Iglesias. ¿Estás lista para que te cambie la vida? Y yo le dije que sí. Y vaya que me cambió la vida, pero nunca imaginé de la manera que sería.
Así las cosas.
9 de la mañana con 14 minutos. Los sonidos de la noticia que tienen que ver con mucho de lo que ha estado sucediendo en estas últimas horas. Escuchábamos la voz de Ricardo Monreal, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. Aseguró que sin el apoyo del Partido del Trabajo y del Partido Verde, la reforma electoral no tiene posibilidades de salir. Y hablé también esta mañana aquí en estos micrófonos con el senador Luis Armando Melgar del Partido Verde. Precisamente hablamos de dos temas: de la reforma electoral, justo, y también hablamos de el veto a la ley esposa, la llamada ley esposa allá en San Luis Potosí. Lo que nos decía Luis Armando Melgar, pues no necesitamos una ley que nos asegure que esté por ahí una mujer, porque sabemos que la hoy senadora esposa, por cierto, del gobernador de San Luis Potosí, es la mejor posicionada. Pues ella va a ir y seguramente ella será la próxima gobernadora. Si Morena no nos quiere acompañar, pues que no nos acompañe. Ahí está el planteamiento y el posicionamiento del senador del Partido Verde. Hoy también me fui a Caracas, a Venezuela. Platiqué nuevamente con Patricia Rodríguez, periodista allá en Venezuela. Habló de la liberación de más de 400 personas allá en Venezuela, por lo menos es lo que dicen las autoridades, pero también nos habla, siempre que hablo con Patricia Rodríguez, nos da el horizonte completo, digamos, de la cantidad de personas que hoy siguen presas allá en Venezuela. Y también nos decía que pues sí, sí hay algo de esperanza en la reunión que sostendrán hasta este momento, el día de mañana, el presidente Trump y María Corina Machado. Y bueno, también el día de hoy estuvimos con el maestro Enrique Quintana hablando de las declaraciones de Trump el día de ayer, que hoy se retoman en todas las primeras planas. Trump quiere que le vaya bien a México, pero resta valor al T-MEC. Dice, incluso ayer dijo el presidente Trump que el T-MEC es irrelevante. Hoy lo estuve conversando con Enrique Quintana y ya le preguntaron a la presidenta de la República sobre esto hoy en la mañanera, y esto fue lo que contestó Claudia Sheinbaum.
Nuestras economías están muy interrelacionadas, muy integradas. La economía de Canadá, Estados Unidos y México, pero vamos a referirnos a México y Estados Unidos. Quienes más defienden el tratado son los empresarios estadounidenses. Los que más, por supuesto, México también. ¿Por qué? Porque hay una integración muy grande. Ellos tienen muchísimas plantas de producción, no solo de autos, sino de muchísimas temas. Recientemente compraron una empresa de transformadores en México, una empresa estadounidense, con un monto muy significativo. Quiere decir que hay confianza en el país. Entonces, no estoy convencida, pues, que va a seguir la relación comercial con Estados Unidos.
Eso es lo que dice la Presidenta de la República. Pues sí, eso es lo que tocaba, que dijera la Presidenta de la República. Pues ahora sí que no queda de otra, pero pues ya sabemos que Trump es Trump y así las cosas. Y bueno, ya les comentaba hoy que desde ayer pues revienta, ahora sí que en España, y obviamente ya más allá de España, pero revienta en España una investigación que trae este medio electrónico que se llama eldiario.es. Dicen que además en colaboración con periodistas de Univisión, y que tiene que ver con acusaciones de algunas mujeres en contra de Julio Iglesias. Y nos vamos hasta España y saludo en la línea a Isabel Vega, periodista de tribunales en la cadena SER, que son ahora sí que nuestros hermanos radiofónicos allá en España. Isabel, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Isabel, pues cuéntanos un poco que este escándalo, que es un mega escándalo, ahora sí que no es cualquier cosa, estas acusaciones de algunas mujeres en contra de Julio Iglesias, ¿qué es lo que se dio a conocer, Isabel?
Pues esto es una investigación periodística que han desarrollado durante 3 años los compañeros del Diario.es y Univisión Noticias, en el entorno de Julio Iglesias, tras descubrir que 2 trabajadoras de su servicio doméstico en las residencias que él tiene en el Caribe habrían padecido conductas de acoso sexual, abuso, malos tratos físicos y trabajos casi en régimen de servidumbre o explotación laboral. Tras esa investigación periodística, que los compañeros señalan que se ha extendido durante 3 años de comprobación de los relatos, de averiguaciones alrededor de ellas, los médicos que las asistieron, fotos que hicieron, conversaciones que mantuvieron, imágenes en sus móviles, charlas de WhatsApp. Con todo eso se publica esta investigación periodística y en paralelo una organización internacional que es Women's Link, que tiene mucha presencia en asesoramiento jurídico a mujeres víctimas de distintos tipos de violencia, ha estado prestando asesoramiento a estas 2 trabajadoras que finalmente han presentado una denuncia ante la Fiscalía en la Audiencia Nacional en España contra Julio Iglesias por delitos que incluyen también el de trata de seres humanos con fines de trabajos forzosos y servidumbre.
Sí, me imagino hoy desde temprano que decía que iba yo a hablar de esto, está aquí pues es la mañana en México, pero hoy desde temprano que decía, pues me han escrito, me han hablado algunas personas diciendo que no lo creen, pues porque Julio Iglesias es Julio Iglesias, pero conocemos, Isabel, el trabajo de los colegas del Diario.es, son periodistas muy serios, que además han presentado la investigación que han hecho a lo largo de todo este tiempo, y por lo cual es importante decir que no se trata solo, y con ello no minimizo, pero no son, digamos, como solo el testimonio de una persona, sino hay todo un trabajo incluso de cotejarlo, de otro tipo de información adicional que permite a los colegas pues publicar lo que publican, ¿cierto?
Sí, la verdad es que la cadena de reportajes que han publicado tanto el Diario.es aquí como Univisión Noticias, lo que muestra es un trabajo periodístico muy sólido. Eso vaya por delante. Luego, por otro lado, habrá que evaluar las consecuencias jurídicas, si es que acaba teniendo consecuencias legales, de la denuncia de estos hechos. Pero, desde luego, no se trata, como otras veces, de voces anónimas que señalan a una persona en una red social. Aquí hay una investigación detrás y hay 2 mujeres cuya identidad se está preservando porque se encuentran en una situación de mucha vulnerabilidad. Estamos hablando de hechos que habrían ocurrido en el año 2021 y que ellas han tardado en denunciar porque han seguido un proceso, bueno, primero porque se encontraban en una situación de precariedad socioeconómica ya de punto de partida, por la enorme ascendencia de este artista conocido a nivel planetario, por la falta de recursos y por la falta de canales seguros para tramitar esas denuncias, ¿no? Pero después de todo un periplo que ha incluido asesoría psiquiátrica, acompañamiento médico, acompañamiento jurídico, finalmente han dado ese paso, ¿no? Ellas lo que dicen en los testimonios recogidos por los 2 medios de comunicación es que ahora se sienten fuertes, se sienten preparadas para que el mundo sepa lo que estaba pasando en esa casa, y están convencidas de que no han sido desde luego las únicas que se han visto en esa situación. Y lo que quieren es acabar con lo que denuncian que es una situación de impunidad de quien tiene fama y poder, ¿no? En este caso, ese es el relato de ellas. Ahora digo, entra el camino de la justicia y será la justicia la que tenga que decir lo que se pueda acreditar y lo que no. Pero su relato ha sido ese paso al frente y bueno, ahora esperamos acontecimientos.
No, y además hay que reconocer, como en el caso de otros famosos en el mundo, siempre hay que reconocer el valor de quienes finalmente dan esos pasos al frente, porque es dificilísimo. Y además, como tú bien señalas, en las condiciones de estas personas, sus condiciones laborales, sus condiciones sociales, económicas, etcétera, pues frente a un monstruo, digamos, de la música, además, como es Julio Iglesias, es muy difícil dar el paso adelante y eso siempre hay que reconocer. ¿Cómo ha sido la reacción allá en España? Obviamente he visto que lo retomaron muchos medios, etcétera, pero ¿cómo ha sido la reacción, Isabel?
Pues aquí ha habido, en general, yo la palabra que utilizaría es estupor, porque claro, es una personalidad, como te decía, a nivel planetario, y es un personaje que forma parte de la cultura española ya, tiene la medalla de Bellas Artes. Bueno, pues ahora está cuestionando el gobierno la posibilidad de retirarle ese reconocimiento profesional, ¿no? Bueno, hay cierta polémica, la ministra de Igualdad salió enseguida a los medios a pedir que la justicia haga su trabajo y que se puedan esclarecer las responsabilidades si las hay. Cuanto antes, hay otras voces como la presidenta de la Comunidad de Madrid, del Partido Popular, que está en la oposición, que publicó un mensaje en redes sociales con la posición absolutamente contraria, cerrando filas en torno a Julio Iglesias y sosteniendo, como politizando este asunto, como si las denuncias contra Julio Iglesias fuesen una cosa de la izquierda y no debieran, y entonces su posición, quiero decir, se tiende un poco a una politización que, en fin, tampoco se acaba de entender muy bien, ¿no? Sí. Al final, el hecho es que se ha señalado una persona que es célebre por alardear durante décadas de la cantidad de mujeres con las que compartía cama y que ahora se ve en esta situación y que tampoco está generando una reacción. Las propias investigaciones periodísticas refieren los intentos múltiples de recabar su versión, de contactar con ellos, que diera algún tipo de explicación a alguien de su entorno. Nada, un silencio absoluto. Entonces, bueno, eso hace también que la situación sea, el ambiente sea un poco como de expectativa.
Claro. Sí, eso es importante lo que dices, porque sí, los periodistas lo han dicho una y otra vez, que buscaron a Julio Iglesias y a su entorno para tener su versión y que nunca tuvieron respuesta. Pues vaya cosa, ¿no? Como al final han salido también algunos videos en estos días, pues de las propias actitudes cuando llegaba Julio Iglesias, de repente algún plato de televisión y cómo se comportaba con las mujeres, etcétera. Pero bueno, en este caso hay acusaciones que están ahí, que como tú dices, caminarán ahora la vía judicial, si es que ese es el camino que sigue. Pero pues creo que en estos años, en el 2026, 2025, 2024 y para atrás, Isabel, lo que nos muestra es que pues nadie debería de ser intocable, ¿no?
No, desde luego que no. Pero sobre todo, yo, si me preguntases con qué lección me quedo de este último periodo, es con que nuestra mirada, la de la sociedad, ha cambiado.
Claro.
Porque esos vídeos que ahora circulan de esos besos, ese beso forzoso a una, me parece que era una presentadora
de televisión
en un plató, luego también con otra bailarina en una entrega de premios, ese tipo de conductas las vimos.
Así es.
Las vimos casi en directo. Y por una conducta muy similar, un beso forzoso, el expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, fue condenado en la Audiencia Nacional. Y sin embargo, en la época en la que esos besos de Julio Iglesias estaban en las revistas del corazón y en todos los telediarios, a nadie le extrañaba, nadie denunció, nadie dijo nada. Estaba completamente normalizado. Y sin embargo, son conductas que ya no son tolerables, no tienen ni medio pase y que nos remueven y nos escandalizan a todos. Y eso hace también que las mujeres se sientan más empoderadas para poder alzar la voz, dar un paso al frente y acudir a la justicia, porque al final esa impunidad, esa esfera de persona intocable solo la puede derribar la acción de la justicia, con la verdad y con la reparación.
Totalmente.
Y ese cambio cultural es, en mi opinión, es muy relevante y se palpa ahora ante conductas como esta. Hombre, estas, las que denuncian estas dos mujeres son de especial gravedad, pero se extrapola a todos los niveles de conductas machistas en la sociedad.
Sí, tienes toda la razón. Es decir, lo que vimos en otros años, porque el otro día me comentaban algunas estudiantes mías muy jóvenes y me decían, pero ¿cómo no se dieron cuenta hace 20 años de tal cosa? Y es difícil explicar que es que no lo veíamos. Lo veíamos, pero no lo veíamos, pues, ¿no? Es decir, la mirada...
Ahí o no con las gafas adecuadas.
Exacto,
sí.
No con las gafas adecuadas, exactamente. Y ahora sí, y me parece muy bien que esto suceda, pues obviamente le estaremos dando seguimiento, Isabel, y te agradezco mucho, te mando un abrazo, muy buenas tardes.
A ti, Gabriela, buenas tardes, un abrazo.
Estás muy bien, gracias, Isabel Vega, periodista de tribunales en la cadena SER, allá en España, pues el escándalo en torno a Julio Iglesias y estas acusaciones. Hay en esta plataforma de medios española que se llama eldiario.es, que es muy seria, como lo es también Univisión, por supuesto, que eso es la otra parte que estuvo en estas investigaciones. Han subido algunas partes de los testimonios, se ha cuidado, por supuesto, las identidades y demás de las personas, pues porque obvio, imagínense lo que es irse contra Julio Iglesias, o sea, lo que esto puede significar, el temor, ¿no? Además, irse contra una persona de ese tamaño, digamos, en la esfera musical del mundo, porque ahora sí que no solamente hispanoparlante, pues imagínense lo que esto significa. Entonces, bueno, con todo el cuidado, pero se han subido algunos testimonios. Vamos a escuchar parte de lo que dice una de las afectadas que ya fue publicado.
Yo estoy dormida en mi habitación y me mandan a buscar como a la 1 o la 2 de la mañana, que él no podía dormir. Y él es vergonzoso para mí lo que voy a decir, pero cuando yo voy allá, él me pone a chuparle el pito para él no sentir dolor, me dice. Si mientras le chupo el pito, supuestamente a él se le calma el dolor. Y así yo pasé la noche entera hasta las 6 de la mañana, chupándole el pito, su testículo, y me ponía a chuparle el ano. Y cuando yo paraba, él me jalaba por el pelo para que lo siguiera haciendo, obligado. Y ese día yo no dormí. O sea, yo sabía que eran ya las 6 de la mañana porque ya estaba esclareciendo y yo no había dormido nada, nada. Y ya como en eso de la 7 así, él se queda dormido y yo pude descansar un poco. Y a las 9, él se despierta por el ruido de los jardineros con la sopladora. Y ya de ahí yo me tengo que parar a trabajar normal y pasar todo el día trabajando, y así yo duraba. Una zombie, yo era una zombie trabajando en esa casa.
Pues es parte de los testimonios de lo que se ha dado a conocer. Insisto, es una investigación muy amplia que se ha además cotejado con, como ya lo escuchaban ustedes ahorita, con los trabajos médicos, con las personas que las acompañaron. Y pues estamos hablando de personas, además de niveles socioeconómicos bajos, que fueron contratados para trabajar ahí. Y bueno, pues no faltará quien diga, ¿y por qué hasta ahorita sale? Primero, es una investigación que lleva 3 años. Y segundo, que nunca se nos olvide lo que significa poder hablar. Algunas personas se tardan lo que se tengan que tardar, pero no ocultemos eso solamente porque se tardaron mucho. Ahí están los testimonios. Vamos a ver qué camino sigue, y sobre todo, pues si habrá, hasta este momento no ha habido una reacción de Julio Iglesias, por lo menos hasta este momento, son las 9:32, no ha habido una reacción. Se le buscó para dar su, como ya lo escucharon ahorita, se le buscó para dar su versión, y pues esto no sucedió. Así las cosas.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Hemisferio Derecho, con Tito Garza Onofre.
Soy un abogado muy profesional, he dedicado mi vida entera a estudiar.
En Así las Cosas.
Bueno, son las 9 de la mañana con 37 minutos y me da mucho gusto saludar al doctor Tito Garza Onofre en su sección de los miércoles cada 15 días. Doctor querido, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, profe? Bien, todo bien, ya iniciando semestre, ya con clases, entonces ya estamos agarrando cancha.
Agarrando cancha, ya saben que además, si ahorita nos están viendo en wradio.com.mx y en el canal de YouTube, ahí van a ver también al mismísimo doctor Tito Garza Onofre. Y ayer que nos encontrábamos ahí en un evento, mi querido Tito, decíamos, a ver, ¿de qué vas a hablar hoy? Y me decías, del derecho internacional. Y yo decía, de plano, a ver, cuéntanos, Tito.
Claro que sí, Gaby. Mira, obviamente, frente a todo lo que está pasando, ¿no? Sobre todo lo que vimos en los primeros días del año con Venezuela, distintas personas, analistas, bueno, gente que opina en medios, inmediatamente, Gaby, pero al minuto uno declaró el funeral del derecho internacional. Se acabó el derecho internacional, este es un requiem, estamos viendo cómo en tiempo vivo ya se acabó el derecho internacional y lo que van a dar los profesores de internacional en los próximos semestres pues va a ser ciencia ficción, ¿no? Y parecería que algo hay de cierto en eso, ¿no, Gaby? Sí fue un inicio de año movidito, la velocidad, la liquidez de los tiempos, pues parecería que muchas veces nos obliga a eso, a zanjar diagnósticos tajantes, a ser muy lapidarios con esto. Y lo que quiero hacer hoy, Gaby, es no convencerles absolutamente de que el derecho internacional está más vivo que nunca, ¿no? Y que es importantísimo y que ya nunca más se va a violar. Lo que quiero decir es tres puntos o tres argumentos, profe, ¿sí?, para hacer una apología del mismo. Decir que no estamos viendo el funeral del derecho internacional y que, por el contrario, son dinámicas históricas de esta disciplina moderna, ¿no? Uh-huh. La primera, Gaby. Lo primero que hay que decirlo, que es una cuestión más del derecho y más de cómo se estructura el mismo. El derecho no desaparece cuando se rompe o cuando se viola, Gaby. ¿Sí? El derecho tiene un cariz que trasciende propiamente temporalidades y estos actos que cuando se rompen. Nos queda claro lo que hizo Trump con Venezuela, con Maduro, es una clara violación al derecho internacional. Pero no porque esta la hayamos visto en tiempo real, se haya difundido como se difundió, significa que eso ya da por completo cerrado la noción del derecho internacional. Paradójicamente, Gaby, esto ocurre tristemente cada cierto tiempo, Crimea, Ucrania, Gaza, Kosovo, en fin, muchísimos acontecimientos, y lo que ocurre es algo bien paradójico. El derecho internacional sobrevive precisamente porque muchas veces es violado. El derecho internacional tiene que reforzarse, tiene que irse matizando, y esto no implica que este sea un hecho aislado, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese es el segundo argumento que me interesa, Gaby. A pesar de que el derecho se viola, o sea, imagínate, Gaby, el derecho penal en este país, ¿no? Claro. La cantidad de delitos, la cantidad de infracciones, y sin embargo tenemos todavía organismos e instituciones que se encargan de velar por el derecho penal y por ende escala global del derecho internacional. El segundo argumento, Gaby, el derecho internacional sigue rigiendo en una dimensión de la crisis, ¿no? A pesar de que ya ocurrió lo que ocurrió, a pesar de que fue una violación flagrante, el derecho internacional tiene otros aspectos como el derecho marítimo, como las consecuencias, como las sanciones y como el reconocimiento de los estados. No el solo hecho de que el presidente de Estados Unidos diga que ahora ellos van a mandatar en Venezuela significa que ya inmediatamente pasa a ser un estado de Estados Unidos o una colonia de este país, en absoluto. Hay una dimensión que sigue rigiendo a todo el mundo. Entonces, este segundo argumento creo que es importante. Vimos una cuestión muy, muy, muy dura, pero esto no significa que haya desaparecido por todo el emblemaje que implica el derecho internacional. Hay muchísimas ramas del derecho internacional que están vigentes, que se cumplen y que sobre todo tienen muchísima vigorosidad hacia el futuro. Y por último, Gaby, me parece el argumento más filosófico o el más importante. Si vamos ya a decretar la muerte del derecho internacional, si estamos asistiendo al funeral del mismo, pues parecería que el poder necesita un lenguaje jurídico para nombrar lo que ha ocurrido, ¿no? Y en ese sentido, si lo dejamos todo a la ley del más fuerte, si lo dejamos a que todo es poder, todo es política y demás, pues al final no existirá una disciplina que pueda definir lo que está bien y lo que está mal en la historia, ¿no? Y esto me parece lo más importante. A pesar de lo que vimos fue un acto de poder, fue que los límites de Trump parecería que solamente es el mismo, se tiene que dejar constancia de esto, se tiene que dejar constancia y de terminología como una invasión, de terminología como la intervención humanitaria, responsabilidad de proteger, contraterrorismo, autodefensa, en fin. Tenemos que cuidar el lenguaje y el poder necesita límites que dejen pausa para los acontecimientos futuros y para la historia que está por venir, ¿no?
Sí, qué interesante esto que planteas, Tito, porque, a ver, en todo esto que dices, lo que ponemos también sobre la mesa es, por ejemplo, bueno, para que el derecho, digamos, exista más allá de su formulación o de su articulación, digamos, para que tenga efectos, para que exista, digamos, acotaciones al poder, en este caso, al poder en el ámbito internacional, también tendría que haber consecuencias de lo que sucede, tendría que haber instancias que en un momento dado juzguen, castiguen lo que pasa. Y creo que una de las preguntas que también tendríamos que hacernos en esto que señalas, en cómo el derecho cuando se declara muerto es cuando necesita también reinventarse, reescribirse, reingenierizarse, es cuáles van a ser las instituciones hoy o cómo serán las instituciones hoy que en el ámbito internacional puedan acotar, por ejemplo, los poderes. Sabemos que la Organización de las Naciones Unidas sirve para muy poco, sirve cada vez para menos, ¿no? Entonces creo que una de las preguntas que también en este marco que dices es okay, ¿y quiénes serán, digamos, esos que puedan acotar los poderes también en el ámbito internacional? La pregunta nos lo hemos hecho en lo local y en lo nacional, pero tocará también hacérselo en lo internacional, Tito.
Claro, totalmente esa es la reflexión, Gaby. O sea, yo creo que no hay un solo internacionalista o una internacionalista en todo nuestro ámbito que defienda el actual modelo de Naciones Unidas, ¿no? Implica reformulación, implica reformas, es un modelo anacrónico que en efecto parecería que ya a la sociedad le dice muy poco, ¿no? Y yo creo que ese es el gran reto del derecho internacional, pero como cualquier rama del derecho, Gaby, lo vimos en lo nacional y se están reformulando cosas, se están refundando instituciones, y en ese sentido pensar simple y sencillamente que decretar el funeral o que ya se acabó, que solo es la ley del más fuerte y tal, es una salida muy fácil y muy tramposa. Aquí de lo que se trata es de entender que viendo la historia, o por lo menos la historia reciente del siglo pasado, la ONU no surge de la noche a la mañana, claro. La ONU no surge, no, la ONU surge a partir de guerras mundiales. El derecho internacional es una disciplina relativamente joven y moderna, conceptualizada como actualmente está. Entonces, el gran reto es ese, Gaby. Una vez que estos acontecimientos moldeen el nuevo orden global, una vez que se empiece a reconfigurar todo el panorama mundial, habrá que pensar en la forma que van a tener las instituciones internacionales para el día siguiente. ¿Cuáles van a ser los nuevos límites y los nuevos aspectos que el derecho internacional va a tener que regular, como cualquier derecho, de manera imperfecta, de manera tardía, pero al final como la vocación que tiene, que es poner límites a los poderes que van moldeando la historia de nuestra humanidad,
¿no? Pues siempre importante la reflexión contigo, Tito, porque le pones, digamos, como horizonte a las cosas que suceden para que no queden, ahora sí que solamente en una especie como de limbo de el más fuerte, sino que nos obliga también a repensarnos en el contrato social como humanidad. Así que bueno, pues ahí está. Gracias, querido Tito, te mando un abrazote.
Profe, buen miércoles, estamos al pendiente.
Gracias, buen miércoles para ti también. Es el doctor Tito Garza Onofre, ya saben, está los miércoles cada 15 días acá con nosotros en su sección Hemisferio Derecho.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Tecnología. Con Emilio Saldaña. Piso.
Viendo en el YouTube y en el Instagram. Todos en el Face le están dando like.
En Así las cosas.
9 de la mañana con 50 minutos y como todos los miércoles cerramos este programa con la voz de Emilio Saldaña, PIZU. Mi querido Pisu, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, querida jefa, me da mucho gusto saludarte. Hashtag cafeína necesaria, cubriendo el segundo turno de este miércoles tecnológico. Muy movidos.
Oigan, que además siempre lo digo, ya saben que estamos en visual, ahora sí que pueden entrar ahí a YouTube sí. de W Radio México, y es muy importante que lo hagan siempre, pero ahorita de manera particular, porque el fondo que usa Pisu es extraordinario. Entonces, pues nada más por eso y por tantas otras cosas, pero bueno, Pisu adorado, a ver, ¿qué onda con Meta, Zuckerberg, Trump, la nueva presidenta y vicepresidenta? A ver, cuéntanos de qué estamos hablando.
Mira, es muy interesante, Gaby, porque Meta acaba de anunciar en los últimos días varios movimientos que llaman mucho la atención en distintas directrices. Por un lado, por ejemplo, anunciaron que, como hizo Google a finales del año pasado, van a comenzar a invertir en energía nuclear para poder tener los centros de datos que requieren los servidores de inteligencia artificial que consumen tanta energía y el tema del impacto ambiental, utilizar energía nuclear para reducir precisamente este impacto ambiental y además poder satisfacer la enorme demanda en términos energéticos que todo esto está demandando. Pero adicionalmente o acompañado con todo esto, están estrenando una flamante presidenta y vicepresidenta, que esto también llama mucho la atención porque ostenta ambos cargos, y se trata de una mujer que además es una mujer que ha sido muy cercana a Donald Trump en tiempos anteriores, también es una mujer que ha sido muy conocida en términos de Wall Street y todo el movimiento alrededor de financiero relacionado con marcas de tecnología, y esto le da a Facebook un guiño adicional a Meta, un guiño adicional de cercanía con el presidente Trump y con toda la cúpula de los tech bros que cenan cada fin de semana en la Casa Blanca, para poder mejorar la forma en la que están haciendo las gestiones de todos los proyectos políticos. Pero también nos indica mucho cómo apunta esta inversión a satisfacer la demanda de la carrera que hay en términos de inteligencia artificial. Y para cerrar con broche de oro, digamos, Gaby, el día de ayer anunciaron que Reality Labs, la empresa que Mark Zuckerberg había creado a partir de, incluso que provoca el cambio del nombre hacia Meta, que es el metaverso, todo lo que tenía que ver con el metaverso, a partir del día de ayer bajaron la cortina, despidieron a 1,000 empleados. ¡Órale! Que estaban dentro de esta organización. Y están, literalmente lo que dijeron es, el dinero que nos quede de lo que estábamos haciendo del metaverso con Reality Labs, lo vamos a destinar a los gadgets, a los wearables, a los productos que puedo tener, dispositivos, discúlpame por favor, Pau Chavira, a dispositivos que puedo ponerme, como relojes, ajá, lentes, por supuesto, para darle camino a la inteligencia artificial, la generativa, la productiva, la que tenga, multimodal, que esto quiere decir inteligencia artificial a la que le hablas, le escribes, te lee, escucha, le tomas una foto y te responde o puedes interactuar con ella. Y en este sentido, pues, uno, muere el metaverso finalmente, digamos, aunque no lo dijo así, muere oficialmente el metaverso. Por otro lado, hacen un guiño corporativo muy importante estrenando presidenta y vicepresidenta. Y por otro lado, confirman inversiones en términos de energía nuclear. El siguiente paso, Gaby, mira, es llevar servidores a la atmósfera terrestre, a la atmósfera baja, para uh-huh, poder tenerlos literalmente fuera del planeta y que se alimenten de energía solar, por un lado, y que el calor que expiden los servidores ya no sea un impacto en el planeta. Increíble, como de ciencia ficción, ¿no?
Qué cosa, mano. A veces seguir lo que nos cuentas me cuesta trabajo porque digo, a ver, entonces ya, bueno, ya estamos hablando hasta de la atmósfera, pero estamos hablando sobre todo, y eso lo que me parece fascinante y aterrador también, es cómo, digamos, buscan hacer más flexibles los límites para poder estar donde tenga que estar y el poder los abrace o se hagan ellos mismos indispensables al poder. Llámese en este caso Trump, aunque hace algunos años el señor Zuckerberg decía que Trump era un asco, pues ahora está bien padre estar cerca de Trump porque permite esto que quieren hacer, que es como estiro la liga de las reglas para poder estar donde el poder me abrace. Qué cosa, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Hay un cinismo que le acompaña hoy a toda la industria de tecnología, sí, muy particular. Esto que mencionabas de Zuckerberg, y lo vemos ahora, por ejemplo, con Elon Musk y el caso del escándalo con Grok. en el que al final del día lo que vemos es que el hecho de poder modificar imágenes de personas sexualizándolas sin su autorización terminó en una campaña para recuperar o conseguir más personas pagando la palomita, porque si pagas la palomita, puedes seguir haciendo estas modificaciones de imágenes. Es un cinismo muy frustrante, ¿no?
Ay, en fin, bueno, pues así las, así cosas. Las cosas. Gracias, así mi querido cosas. Pisu, te mando besos, abrazos y arrumacos. Bonito día.
Besos y abrazos, muchas gracias.
Buen gracias, día. Emilio Saldaña, PIZU, Pisu, nuestro experto en tecnología. Ahora sí que también, así las cosas. Señoras y señores, nos vamos. Hoy tuvimos otra vez muchísimas cosas y todo lo encuentran, por supuesto, en wradio.com.mx. Se quedan con Marta de Baile y toda la programación de W Radio. Ya lo saben, mañana a las 7 de la mañana estamos en Así las Cosas. Adiós.
Así las Cosas.